Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en esta semana de Champions, en la que solo ha ganado el Madrid. Solo ha marcado el Real Madrid para los equipos españoles. Real Madrid 2, Leipzig 0, partido que ha terminado en el Bernabéu hace algunos minutos, con goles de Valverde y de Asensio, que ha salido en la segunda parte, que ha escuchado algunos pitos en el momento de saltar al campo y que después ha marcado, como decimos, en un remate de primera sensacional, el segundo gol del Real Madrid. El Sevilla ha empatado 0-0 en Copenhague, versión mejorada del equipo de Julen Lopetegui, pero no le ha dado para conseguir los tres puntos. En el otro partido del grupo del Sevilla, hay que estar muy atento siempre a lo que haga el Dortmund, porque parece que es el rival con el que se la puede jugar el Sevilla, el pase a octavos. Estaba ganando el equipo alemán en Manchester, pero el City le ha dado la vuelta al partido con dos goles. Uno de ellos de Haaland, golazo de Haaland, el segundo, golazo a lo Cruyff, o sea, estira la pierna y con el exterior mete un golazo tremendo al Borussia Dortmund, su ex equipo. No ha celebrado Haaland el gol en el grupo del Madrid. Shakhtar 1, Celtic 1, así que el Madrid es líder con 6 puntos. Importante decir que hacía 54 años que el Real Madrid no comenzaba ganando los 8 primeros partidos de una temporada. Bueno, pues lo ha conseguido. Hoy, octava victoria en 8 partidos. Pedrito.
Era entrenador Miguel Muñoz, estaban Amancio, Pirri, Zoco. Y desde entonces no había vuelto a pasar.
Pues mira,
hace muchos años.
54 años. Hay más datos del Real Madrid. Por ejemplo, que es un equipo clarísimamente de segundas partes. Su saldo de goles en la segunda mitad, en esta temporada, es de 15 a favor, 0 en contra. 15 goles a favor y 0 en contra en las segundas partes. En la primera, 6 a favor, 5 en contra. Determina un poco cómo sale el Madrid a los partidos y cómo termina el Madrid los partidos. Y luego está lo de Valverde. El año pasado en 44 partidos metió un gol. Este año en 8 partidos lleva 3 goles.
Dos seguidos. Y un golazo y hoy un buen gol.
Efectivamente. Bueno, pues son los datos importantes del Real Madrid después de esta victoria frente al Leipzig. Esto ha dicho Ancelotti sobre Marco Asensio.
Ha sido, como Valverde, determinante para ganar este partido. Como he dicho, la reacción después, el enfado, lo he dicho ayer, me parece, ha sido muy buena. Se ha entrenado, concentrado y creo que ha hecho un buen partido.
Esto es lo que ha dicho Asensio. Enseguida resumimos más cosas de las que ha mencionado en su rueda de prensa y en sus entrevistas el entrenador del Real Madrid. Del Sevilla hay que destacar que es la primera vez de esta temporada que deja la portería cero. Y lo deja con el cambio en la portería. Ha jugado Dimitrovic, no Bono, y ha estado, insisto, con la portería cero por primera vez. Acumula 5 partidos europeos sin marcar fuera de casa el conjunto de Julen Lopetegui. 11:33, hora menos en Canarias. Primero un paso por los estadios para saber dónde está la noticia, primero en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu. Ya han desfilado por aquí varios futbolistas. Ahora pasa por delante de mí Antonio Rüdiger, que ha sido titular en los dos últimos partidos. Y ya hemos escuchado al hombre que ha abierto el marcador, a Fede Valverde, que lleva ya 3 goles esta temporada. Ha reconocido que hay una apuesta goleadora con Ancelotti, aunque no ha querido entrar en detalles del número de tantos que es, que se alegra mucho por Asensio, que cuando se han escuchado pitos aplaudía a la afición para que animaran, se tapaba durante la celebración la boca con el dedo índice, dice que en absoluto iba ese gesto dirigido a la afición, que era para un jugador del equipo rival con el que había tenido un pique, y reconoce a Asensio, Juanma, pues que se está cuidando mucho, que tiene un nutricionista personal, y ha bromeado con el gol porque le venía a la derecha, se la ha jugado con la izquierda y dice que menos mal que la ha metido, porque si no se habría arrepentido toda la noche de disparar con la izquierda en esa ocasión.
Ahora estamos con Melchor, que ha estado en la sala de prensa con los entrenadores. Antes un paso por el parking de Copenhague, donde está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, aparece justo en este instante por aquí Marco Dimitrovic, el autobús está a punto de arrancar, el portero que ha sido hoy titular y noticia en el Sevilla. Hola, Marco, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, se ha sacado un punto, portería cero, algunos frotes verdes defensivamente. No se ha conseguido el triunfo, que es lo que buscabais, pero al menos portería cero por primera vez esta temporada.
Bueno, nosotros hemos sido un equipo muy, muy fuerte defensivamente, pero bueno, en este arranque ligero no hemos mantenido la portería cero, que no es... Es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante son puntos. Nosotros queríamos ganar 3 puntos, pero bueno, hemos intentado, hemos tenido unas llegadas, unas ocasiones que incluso hemos podido hacer algo más, pero bueno, hemos dejado todo en campo, no ha podido ser y vamos a seguir trabajando y ya pensando en el domingo.
Oye, han aparecido 2 chavales de la cantera que le han dado energía y descaro a la defensa. Uno es Carmona, otro es Quique Salas. Han llegado y se están asentando defensivamente los 2 chavales. ¿Te ha sorprendido el nivel de los 2?
No, de verdad, porque les conozco. Aquí no hay chavales, no hay mayores, no hay veteranos, no hay edad media. El que está o no está, eso en fútbol. No es importante que si alguien tiene 15 o 35 años. Si puedes, puedes. Y de verdad ellos están dejando muy buena sensación, que con mucha calidad, mucho futuro, mucho atrevimiento, mucha valentía. Mister lo ha valorado y les dio la oportunidad y últimos 2 partidos están respondiendo sobre todas las expectativas de afición. Para nosotros yo creo que no, porque les vemos día a día y están trabajando sensacional y han aprovechado muy bien la oportunidad que han tenido.
Y una última muy rápida, ¿desde cuándo sabías que ibas a ser titular? Ha sido un poco la sorpresa de la alineación. ¿Cuándo te dice el mister, oye, prepárate?
Bueno, yo de verdad no digo por decir, yo de verdad vivo día a día y trabajo como que cada partido voy a jugar y quiero jugar todo. Sevilla es un equipo grande, sí que me preguntó Mister ayer cómo estoy, así que tenía unos indicios, pero bueno, no hace falta que me diga, hasta que llegue el partido yo pienso si puede pasar de todo, que juego o no, que le toca jugar. Pues tiene que estar al máximo, sea Bono, sea yo, sea Alberto de filial. Nuestra obligación es intentar hacer todo para el equipo que gane partidos y hemos hecho así siempre y lo vamos a seguir haciendo.
Gracias, Marco. Al bus.
Hasta luego.
Se marcha Marco Dimitrovic, que es de los últimos jugadores. Juanma, en marcharse de este parking de Copenhague.
Dice Dimitrovic que desde ayer más o menos ¿sí? lo intuía, porque le había preguntado Julen cómo estaba y que ya, claro, cuando Julen le pregunta se olía que le podía poner en el día de hoy, pero ha sido una sorpresa. Ahora, con los datos en la mano, Pedro, el Sevilla ha recibido muchos goles en este arranque de temporada. ¿Son cuántos?
14 en 6 partidos.
Claro, 14 en 6 partidos. Entonces, claro, no es de extrañar que pueda haber buscado un giro en la portería Lopetegui, que como saben fue portero en su carrera, con lo cual más sensibilidad que él no va a tener nadie a la hora de
Bono estuvo bien en muchos de esos 5 primeros, 6 primeros partidos, pero es cierto que el otro día en campo el español falló en un gol. Y a lo mejor también es por cambiar un poco la tendencia y vamos a cambiar de portero a ver si con este dejamos la puerta a cero.
Yo creo que está tocando teclas, Juanma, Jule Lopetegui. Primero lo de los chavales, que es un paso adelante importante, atraviesa a ponerlos y los chavales le están respondiendo. Y luego creo que también tiene que ver eso que comenta Pedro, ¿no? Está buscando cambiar cosas y la verdad es que hoy Mitrovic ha estado francamente muy bien.
Ahora escuchamos a Lopetegui, que ha dicho que el Sevilla ha merecido ganar el partido. Antes sepan el resto de partidos en el grupo A, estaba pendiente de ayer, el Glasgow Rangers 0, Nápoles 3, partido que ha pitado Mateu Laoz con 2 penaltis. ¿2 penaltis o 3 ha pitado? 2, ¿no? 2 penaltis.
Ha pitado 3 penaltis.
3.
2 fallados. Bueno, uno que ha tenido que repetirse, los 2 primeros fallados y el segundo y eso el tercero que lo ha transformado Politano.
Este partido se ha jugado hoy porque por cuestiones de seguridad ayer no se podía jugar el partido debido a los funerales de la reina Isabel II. Grupo E, Chelsea 1, Salzburgo 1. Ojo al Chelsea que se queda de colista de este grupo. Y Milán 3, Dinamo de Zagreb 1. En el grupo H, en Israel, Maccabi Haifa 1, Paris Saint-Germain 3. Ha marcado los 3 del tridente. Messi, Mbappé y Neymar, por este orden. El primero, además de Messi, lo ha dado Mbappé. Y además, Juve 1, Benfica 2. Ojo al Benfica, que ha ganado los 12 partidos que ha jugado esta temporada. 12 de 12, el Madrid 8 de 8, el Benfica 12 de 12. Y ya saben que la noticia de la jornada... Bueno, no, ya está. Todo esto es lo que hay. No, es que iba a decir lo del baloncesto de ayer, porque he estado pendiente de las semifinales del viernes. Nosotros jugamos contra Alemania el viernes, 8:30 de la tarde. Hoy ha quedado configurada la otra semifinal del Eurobasket. Polonia la ha ganado a Eslovenia, es decir, Doncic a la calle, y además Francia la ha ganado a Italia. Italia, que fue por delante todo el partido y que a falta de unos segundos tenía, iba dos por arriba y dos tiros libres. Bueno, pues al final Francia le ha dado la vuelta y le ha ganado a Italia. Así que esa semifinal es Polonia-Francia por el otro lado del grupo. Melchor Ruiz en el Bernabéu. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Algo más que destacar de lo que ha pasado por ahí después del partido?
Bueno, te cuento que ahora mismo acaba de terminar Marcos Rose su rueda de prensa, que ha reconocido que han jugado muy bien, pero que en la recta final, en los últimos minutos, no han podido defender como lo habían hecho durante el partido y que lo han pagado, ¿no? Que con el 1-0 intentaron buscar el empate, pero no fue posible. Elogios para el Real Madrid, como no podía ser de otra manera. Vinicius, poco cansado Rose ya de que le pregunten por Vinicius, porque ayer hubo 5 o 6 preguntas y ha vuelto a decir que sí, que es un jugador muy grande, de clase mundial, pero que entiende que hoy lo habían controlado bien, pero que ha aprovechado su oportunidad. Y respecto a Carlo Ancelotti, pues ha dicho que la primera parte la han jugado así, que no, él no es que lo definiría como espeso, como hemos comentado durante la retransmisión, sino que era tratar de controlar para evitar las contras y que en la segunda, cuando el equipo alemán ha bajado, ellos seguían teniendo energía y eso lo han aprovechado. Lo de Asensio ya lo hemos escuchado. Lo de Valverde, estaba diciendo Miguelito que no ha aclarado el uruguayo lo de los goles. Ancelotti ha hablado de 10 goles que tenía que marcar.
Luego le escuchamos, bueno, dice que si no los mete, que rompe el carnet de entrenador.
Si no los mete, rompe el carnet, porque con esa piedra que tiene en el pie, pues tiene que hacer tantos goles, ¿no? Y luego de Camavinga, ha hablado de que lógicamente es muy joven todavía, que destaca mucho más cuando el equipo está de ida y vuelta que cuando está mucho más compacto, que ahí le cuesta un poquito más, pero que es cuestión de aprender. Y de Benzema ha vuelto a insistir que no se va a arriesgar en absoluto de cara a ese partido del domingo ante el Atlético de Madrid. Si entrenase el sábado podría estar, pero a mí me da la sensación que lo que contamos ya el primer día cuando contamos la lesión, que Karim Benzema no llega al derbi.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
11:41, hora menos en Canarias. Ahora cerramos Bernabéu y ahora cerramos Copenhague. Saludamos al equipo de comentaristas de esta noche de partidazo. Tenemos por delante, ni que decir tiene, que una gran noche de radio. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ya está Manolo Lama en COPE, su casa. Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí estoy probando, 1, 2, 3.
Perfectamente. Eres el tipo más rápido moviéndose por Madrid después de los partidos, ¿eh?
Hay que saber colocar el coche.
Siempre. Lo dejas colocado perfectamente. O sea.
Esto te lo enseñan los atracos, ¿sabes? Claro. Cuando ya has atracado mucho.
Es verdad. ¿Dónde hay que poner el coche para salir rápido?
¿Quién enseñó al Torete y al Vaquillo?
Efectivamente. Está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Oye, que lo del Torete y el Vaquillo está muy bien. No, que me ha preguntado Ángel Cabeza, el último partido que perdió el Madrid, jugaba Gento, ¿no?
Pues no sé cuál es el último partido que perdió el Madrid. No me acuerdo.
Yo creo que contra el Atlético de Madrid 1-0.
Puede ser.
Ah, sí, el derbi. Sí, efectivamente.
¿Fue después del City del 4-3?
Sí.
Sí, pues eso.
Sí. Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Manolo deja el coche arrancado, ¿no? Ya.
Sí. Bueno, escuchéis, si no está el del arrancado, coge el primer arrancado que haya. O sea, no habría
ningún problema. Se va a hacer el puente, no hay problema.
No hay ningún problema. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Siro, ¿estás en Berlín todavía?
Pero en la catedral.
Sí, hombre, escúchame, si no, no se juega el campeonato.
Ah, vale.
¿Quién
vale.
te crees que ha sido el talismán de esta selección?
Vale, pero ¿has visto a Suáncar? ¿Has visto a Suáncar ya por allí o todavía no sabes?
Me ha invitado a comer, además. Tengo que decir que he visto a Suáncar y que me ha invitado a comer.
¿Y has ido a la comida?
Claro.
Ah, vale.
Mis amigos voy a comer siempre.
Vale. Bueno, pues
y encima me invitan, joder.
Pues claro, no, tú donde te inviten y llevarías patrocinador y todo, harías un Twitch y cobrarías por la comida de su
bueno,
no
estoy en ello.
Estás en ello. Y está Evangelio, hola Evangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Algo que comentar del resto de la jornada, de todo lo que hemos dicho en este arranque de partidazo?
A mí, bueno, yo creo que lo has resumido todo, que Gracias. El Chelsea ha tropezado, que el Paris Saint-Germain le ha costado, pero al final con goles de su tridente ha podido ganar. La remontada del City con gol de Haaland, y a mí lo del Benfica me parece bastante alucinante para bien, son 12 victorias en 12 partidos, y lo de la Juve para mal. Ya esperábamos que esta Juve no fuera la Juve de hace 2-3 temporadas. Yo sinceramente pensaba que con el fichaje de Vlahovic se iba a acercar un poquito más al primer nivel, pero es que la Juve está muy mal.
Ahora comentamos el resto de noticias de esta Champions. Tenemos, por cierto, deporte en directo. Ha comenzado la fase de grupos de la Copa Davis, tenis, en Valencia. Es eliminatoria España-Serbia. Nos ha ido bien en los dos puntos de individuales de la tarde y estamos jugando el dobles. Está Segarra allí. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Lo importante ya ha pasado, ¿eh? Vaya por delante, porque España ha ganado ya su primer punto ante Serbia al imponerse a Albert Ramos, a Yere y Roberto Bautista a Kecmanovic. Así que España ya ha superado a Serbia y se está jugando el partido de dobles ahora por si hubiera un triple empate al acabar esta fase de grupos. De momento está perdiendo España, acaba de apuntarse el primer set la pareja serbia, que está jugando ante Marcel Granollers y Pedro Martínez. En el tiebreak ganan los serbios 7-6. Por cierto, este partido de dobles, de haber tenido alguna trascendencia, que no la tiene, lo habría jugado Carlos Alcaraz. Qué Esa grande. Era la decisión tomada. Si Roberto Bautista o Albert Ramos hubiera perdido alguno de ellos su partido, Carlos Alcaraz iba a jugar el dobles. Al no hacer falta, pues descansa y el viernes sí estará ante Canadá.
Perfecto. Ahora volvemos por allí. Otra de las noticias del día es que la Federación y la Liga Femenina han llegado por fin a un acuerdo para el salario de las árbitras. Las árbitras principales van a cobrar 25.000 euros anuales y las asistentes 16.000. Esta es la factura que paga la Liga a la Federación para que cobren las árbitras. Es muy fácil pedir el dinero de otro para que cobren las tuyas, eso es lo más fácil que hay en el mundo. Pero bueno, al final, 25.000, insisto, para las principales y las asistentes 16.000. Quiero recordar que el salario mínimo de las futbolistas en esta competición es precisamente de 16.000 euros anuales. Hola, Fouto, muy buena.
Muy buena, Juanma. Y hay que decir que eso que paga la Liga, se añade que el CSD paga 350.000 euros y la Federación otros 350.000 a tres años, para que las hagan profesionales, porque con eso no era suficiente. Así que buena noticia para la Liga, que volverá este fin de semana.
Vale, perfecto. Mónica Marchante está saliendo del palco del Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Como pronto se tendrá que volver a negociar el convenio de las jugadoras, me imagino que partiendo de esa base habrá que volverlo a subir, ¿no? Porque no van a cobrar más las árbitras que las jugadoras.
Bueno, no sé. No tengo ni idea.
Hay que decir que es el salario mínimo de las jugadoras, pero que no quiere decir que todas cobren 16.000.
Claro, en primera, por ejemplo, en primera división, el salario medio de un árbitro es 300.000 euros al año y el salario mínimo de un jugador de primera división son 144.000 euros.
Eso es.
O sea, que lo dobla en ese caso, ¿eh?
Claro, pero 140.000 no gana casi ningún árbitro.
Casi ningún jugador, ¿vale? Pero que son estimaciones de salarios mínimos.
Eso es.
No quiere decir medios.
Y al 75% de parcialidad.
¿Qué tal en el palco del Bernabéu, Mónica?
Pues muy bien, he estado hablando ahora con Emilio Butragueño y un poco de lo que más se hablaba es de la gestión de Carlo Ancelotti, que todo lo que toca lo convierte en oro, sea miseria, riqueza, todo lo gestiona bien, y por ejemplo gestiona muy bien lo de Marco Asensio, que es increíble. O sea, ayer lo decía, que había dos maneras de reaccionar ante un enfado, que uno era bajando los brazos y otra entrenando muy bien. Pues mira, entrenó muy bien dos días, le ha sacado en el minuto 63, ha marcado un gol y todo el Bernabéu a sus pies. O sea, es que es así.
Perfecto. ¿Has visto a Florentino? ¿Lo has llegado a ver o no?
Sí, lo he visto. Bueno, es que hay que decir, Juanma, que el palco del Bernabéu es un palco mutante, porque va cambiando en función de cómo va la obra. Tú llegas un día y está la cosa de una manera, llegas tres meses después y ha cambiado todo.
Bueno, es mutante, pero siempre están los mismos. O sea, quiero decir que lo bueno es que sabes dónde está el palco porque están siempre los mismos sentados, ¿no?
Sí, pero más o menos le tenías ubicado en una posición y de repente sí. Vuelves unos meses después y ha cambiado todo, ¿no?
Sí.
Ha cambiado la exposición y volverá a cambiar porque, lógicamente, mientras siga la obra, eso va a seguir cambiando. Pero sí, le he visto a Florentino y nada, pues es que, a ver, es que el Real Madrid va todo viento en popa.
Está contento
y está feliz. El estadio va
425
arriba,
millones en caja, 13 millones de euros de beneficios, 8 partidos, 8 victorias.
Es como para estar contento, Juanma.
Claro. Perfecto. Gracias, ¿ves? Mónica.
Beso.
Un beso, adiós. Hasta luego. 11:48, hora menos en Canarias. Creo que hay rajada de Neymar contra el árbitro, a pesar de la victoria del Paris Saint-Germain. Evangelio.
Sí, ha puesto Neymar un tuit que dice así: falta de respeto total con el jugador. Esto no puede pasar, me enseñan una amarilla por no hacer nada y continúo perjudicado. Yo esto lo interpreto como que han seguido haciéndole faltas. Y el árbitro ni me ha dicho que se ha equivocado, ha seguido igual. Me falta grande de respeto, ha puesto Neymar en Twitter.
Rajada. Esto, sí. ¿En España esto acarrea sanción? ¿Esto?
Cuatro partidos al Gallá le metieron.
Ni en Europa.
En Europa no, pero en España puede acarrear
nada,
sanción.
Nada. Porque no duda de la honestidad del árbitro en ningún momento del tuit. Vamos, yo eso me ha parecido, ¿no?
Sí, no es
no duda ni que ha dicho nada.
No dice que el árbitro está comprado ni nada.
Nada,
dice
eso es.
Que le ha faltado el respeto.
Nada.
Vale.
Nada, jueguen.
¿Algo más desde Copenhague, Oliva? Aunque luego comentaremos el partido del Sevilla. ¿Pero quieres decir algo más? ¿Se ha ido ya al Sevilla del estadio? Ahora estamos con Oliva. En el Bernabéu, Miguelito, ¿algo más desde el vestuario del Real Madrid?
pues poco más de momento, no va a salir ningún futbolista más. Escuchamos a Valverde y decirte, como te apuntaba antes Melchor, de cara al derbi del próximo domingo, que está prácticamente descartado Benzema, así que todo apunta a que otra vez Rodrigo, Vinicius y Valverde, que está en racha, formen ese tridente ofensivo ante el equipo de Simeone.
Hazard banquillo, ¿eh? Que tiene que estar más quemado que la moto.
Ni ha calentado, Juanma, ¿eh? Hoy han calentado, por ejemplo, Odriozola, Mendy y Mariano han tenido minutos. Hoy Hazard, después de haber sido titular el otro día contra el Mallorca, ni siquiera ha calentado, y eso que podían calentar 5 en Champions.
Sí, Paco hace el gesto, es que yo te digo que Hazard pensará, si ni así, si ni con una posibilidad en la delantera soy capaz de hacer un juego con el equipo.
Existe una teoría que la repite mucha gente, es que necesita 5 partidos para recuperarse.
Sí, pues.
¿Cómo le das 5 partidos a un tío en el Madrid si no está llamando la atención? Vale, que metió un gol en Glasgow y se ganó. Jugar al siguiente no hizo nada. Hoy el equipo estaba moribundo. ¿Tú crees que sacas a Hazard y lo reactiva?
Pero por esa regla de tres, por ejemplo, Rodrigo tampoco se merecería jugar el domingo. Si tomas como referencia al partido de hoy.
No, pero Rodrigo ha demostrado muchas veces que aporta.
Sí, sí, sin duda. Yo soy... me encanta Rodrigo.
No comparemos a Rodrigo.
Que no. Pasar, ¿eh? Simplemente estaba poniendo sobre la mesa el argumento del último partido.
Que hay mucho madridista que no tiene ninguna fe en Asensio. Yo tengo más fe en Asensio que en Hazard. Que puedo estar perfectamente equivocado, pero tú en un partido así... Si sale Asensio y pega un cebollazo, pues te cambia el partido. Pero...
Esto es una carrera donde vas adelantando posiciones. Ahora Asensio es el cuarto delantero y Hazard se queda en el quinto. Si la próxima semana a Asensio le va mal y a Hazard le va bien, pues a lo mejor sube la posición Hazard, esto va así. Y eso es bueno para un club, porque eso es competencia.
Sí, pero lo que sorprende es que Mariano esté en la carrera por delante de Hazard hoy.
Bueno, pero sí. Es que ha sido testimonial, ha dado 3 minutos.
Sí, hoy, para 10 minutos, Elías, sí que yo creo que hubiera sido peor. O sea, yo creo que entonces sí que Hazard se hubiera cabreado. O sea, sacarlo 10 minutos, igual que a Mariano le puede valer, porque de pensar que no va a contar en toda la temporada... A jugar hoy 10 minutitos, pues bueno, pero si hoy sacas a Hazard 10 minutos.
Yo creo que prefieres 10 minutos a no jugar nada, ¿eh?
No, yo creo que
en este Real Madrid, que hoy no está fino, lo cual es extraordinario, porque esto de que el Madrid gane jugando mal es una cosa que encabrona a mucha gente. Tú ves un equipo que vuela, sobre todo en las segundas partes, ese muchacho Hazard no tiene ese ritmo, la sensación.
Sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Perdón, que es que yo le veo mala solución.
Es que ahora
estoy un poco como con el tema Bale, o sea, siendo casos distintos, vale, pero es que no le veo solución al tema Hazard en el Madrid.
Pero Juanma, no le veo solución. Pero Juanma, yo creo que el entrenador lo asume, el público lo acepta,
sí.
El vestuario lo tiene claro, y Hazard yo creo que se ha dado cuenta, así que tampoco es muy difícil. Hazard se ha dado cuenta que ahora mismo está muy por encima de él. Los delanteros que juegan, Rodrigo, Benzema, Vinicius, Valverde, hasta Asensio, él se ha dado cuenta. Él hizo una buena segunda parte en Glasgow, pero bueno, chicos, el otro día hizo una primera parte discreta contra el Mallorca, y esto es, ya te digo, esto es una rueda. Ahora le vuelve a estar abajo hasta que le den la oportunidad, a ver si gana un puestecito en la
Pero no es que se haya dado cuenta de que los demás están por delante en la lista de preferencias de Ancelotti, es que se ha dado cuenta de que los demás aportan más.
Claro.
O sea, es que es eso.
¿Cómo podría tener 10 partidos seguidos Hazard?
Imposible.
Pues si Vinicius no estuviera como aquel primer año que no marcaba goles. Pues entonces a lo mejor dices, bueno, pon a Hazard, que algún gol marcará. Vale, pero es que ahora mismo, ¿cómo vas a poner a Hazard? ¿Dónde?
Ese chico es un problema de una mala suerte terrorífica, porque cuando vino ese tipo era de los 3 o 4 mejores jugadores del mundo, sin discusión.
Eso es.
Pero han sido 2 años que el fútbol no te espera. Y lo que ha salido en el Madrid, esa coña que te hago yo de la quinta del pájaro y la quinta del buitre, que tú eres al pájaro este, los brasileños, todo esto, es que es otro ritmo, otra velocidad, y es que estamos en 2022. Claro. Es así, entonces aquí, ¿quién duda de Hazard con la pelota en los pies? Nadie. Pues, como tanto futbolista...
El milagro para Hazard solo se puede producir en el Mundial. Porque de repente Roberto Martínez le ponga, le salga bien un
jugar,
partido.
Tiene que jugar.
Sí, claro. Madrid, pero que le salga bien un partido, que le siga poniendo, porque al final...
Que en la selección ya le ha pasado.
Es muy bandera.
A lo mejor en periodos mejores, pero ya le ha pasado antes.
De todas formas, me parece injusto que estemos hablando de Hazard. Porque lo que hay que hablar hoy es de Courtois. O sea, yo le he dado el mejor del partido y hay que hacerle un monumento.
Pues la UEFA le ha dado a Valverde, el mejor.
Bueno, la UEFA puede hacer lo que quiera. Yo le he dado el mejor a Courtois.
No sabe nada la UEFA.
Y yo creo que no hay ninguna duda. O sea... Courtois ha vuelto a sujetar al Madrid cuando el Madrid peor lo pasaba. El día del Mallorca, Courtois volvió a hacer 2 paradas brutales con el resultado adverso. Hoy ha hecho 3 paradas con el resultado adverso. Y eso es fundamental para un equipo como el Real Madrid.
Y en Glasgow.
Un portero que te mantiene vivo cuando tú no tienes un buen día, cuando tú no tienes feeling, más allá de la milonga esa que comenta Ancelotti, que luego me imagino que la hablaremos, Courtois ha sido de largo una vez más, no el salvador del Madrid, el gran artífice de que el Madrid al final gane. Porque claro, si se te ponen estos del Eintracht, estos del Leipzig 0-2 o 0-1, es otro partido, ¿eh? Y él ha mantenido una vez más al Madrid a flote, es que cuando el Madrid estaba tocado.
Primeros 5 minutos, Courtois hace una parada. Y la otra, el Madrid gana los partidos en las segundas partes. Es que los días que juega bien y los días que como hoy no juega bien.
Pero Paco, para que segunda. Se dé la segunda constante, se tiene que, claro, la primera es que las pare él.
Hay que cumplir la primera.
A mí el Madrid este tiene otro pregol. A mí me impresiona el poderío físico que tiene este Madrid.
Sí.
O sea, es que cuando hablábamos hace 4 días, del Chelsea, ese potencial físico, me acuerdo cuando íbamos a jugar con el Chelsea la pasada temporada, decías, joder, es que el Chelsea con las bestias esas que tiene, físicamente es muy difícil pararlos, porque además son buenos y tal. Es que yo ahora tengo esa sensación como el Madrid.
Esa bestia ahora es el Madrid. Animales, esa bestia es el Madrid.
Y pero que si además son juntos. Buenos jugando a fútbol.
Pero
y
si dices, están joder, juntos.
Es que este Madrid va a ser
perdona,
difícil.
Y es que, perdona, es que y los que han llegado son malas bestias también, ¿eh?
O sea, pesa
Rüdiger y a Tchouaméni. Dices, bueno,
claro, acaba un ritmo mejor del que empiezan los partidos. Y eso es.
Sí, no, sobre todo que los rivales pierden, van perdiendo porcentaje de batería. Van perdiendo fuelle y el Madrid mantiene fuelle.
Escucha, si están juntos, que hoy lo han dicho Courtois y Ancelotti y todos, que es que la primera parte no estaban bien colocados y ni siquiera con ese centro del campo en el que estaban Valverde, más Tchouaméni, más Modric, que corre lo que puede,
más
Camavinga, o sea, más físico no podía ser. No daba abasto el Madrid para taponar las llegadas del.
Pero
del
una cosa, con todo, tiene razón Lama, ¿eh? Todo esto sin Courtois. Sería muy peligroso.
Es que Ancelotti nos ha querido vender ahí un poco en la rueda de prensa una moto de que hay que hacer un juego inteligente, que pedir juego bueno ahora no, a estas alturas todavía no. Nos ha querido vender como que la primera parte las entregas y la segunda las arrasas, y una cosa es entregar o ceder la iniciativa o tal, y otra cosa es jugar mal.
Sí, la verdad que control, pero yo no la había muy controlado.
Ha jugado una muy mala primera parte. Se ha repuesto y no es incompatible eso con decir que el Madrid lo gana todo. Ha jugado muy mal la primera parte.
Pero bueno,
nos ha vendido un pollino Ancelotti, dice Ancelotti. No, es que era la idea que teníamos. La idea que tenías que era que se te pusieran Kunku 3 veces delante de Kunku. Claro. Vamos, esa idea no la tienes tú. Es que esos son pollinos que venden los entrenadores que lo tienen que vender y tienen que contar.
Estaba serio lo de prensa, Ancelotti.
Pero para eso son entrenadores. En la segunda, en el descanso, ha habido bronca. O sea, si él lo sabe, si la cara, con la cara apagaba. Tú veías cuando le enfocaban el banquillo. Ya es que estábamos
partido,
una de las funciones de los entrenadores es contar pollinos.
Claro.
No, hombre, claro.
No, quizás sea una de las principales funciones.
Una de las principales.
Por lo que más le pagan.
Claro, el Madrid tiene un hombre gol que es Courtois. Porque eso es un hombre gol que es ganar partidos. Y luego hay una cosa que yo discrepo de mis queridos Paul y Paco González, que yo creo que fundamental en partidos serios es Mendy. Álava no pinta nada en el lateral izquierdo. Pierde salida de pelota. Pierdes una jerarquía en el desplazamiento, pierdes de todo. Y el tío que te da ese equilibrio es el Mendy este, que no será nunca Roberto Carlos.
Salida de balón a Lava tiene, Tomás, bastante
A la izquierda además. En el centro.
No, lo que te dice es que la tiene que sacar él, claro. Como
central. Él.
Entonces, si le metes en el lateral, lo dejas tuerto.
Claro, yo entiendo, entiendo que las rotaciones no es que sean fundamentalísimas y que Mendy ya jugó 10 minutos y me hace perfecto, pero ya la verás en el Manzanares. Yo creo que es el tipo, el aceite del Madrid arriba es Benzema, que todos esos 8 partidos los ganas con un Benzema al 20%, lo cual tiene mucho más mérito, pero yo creo que es un tío fundamental en lo que es el equilibrio de defensa-ataque en el Madrid este hombre, porque Álava, que te cumplirá en el lateral, estás perdiendo el mejor sacador de pelota de
Juanma,
del equipo.
Para mí, ¿te acuerdas la canción?
Hoy se ha notado.
¿Tú te acuerdas la canción que se grabó en la pandemia con Javi Llanos al frente que hizo cadena?
Resistiré.
El Madrid es un junco. O sea, tú al Madrid le doblas, le pegas...
Sí, llega el agua, llega la sequía, lo que llegue, pero ahí está.
Es un junco, pero no lo partes nunca. Y cuando el junco le deja respirar, hace ¡pum! Salta y te pone... Vamos, que es lo que le ha hecho hoy. Te ha matado con 2 pilonazos. O sea, ahí te ha metido con el martillo pilón 2 veces, ¡pum, pum! Y no te ha levantado. Y ha estado sufriendo. Eso es muy importante en el fútbol. Saber sufrir para saber ganar. Y es un equipo muy difícil de ganar.
Y porque acaba como acaba. Acaba con un tiro y cuando te liquida... El 15-0, si lo explica todo.
Yo ya te lo digo todos los días, que mientras que estén Vinicius y Valverde como están, que es muy difícil que Madrid le gane sus partidos, que va a ganar el 90 y tantos. Pero el de hoy ha sido el peor con diferencia.
Sí, que decir, la primera parte, sobre todo.
No, claro, hablo de la primera parte, que son tres ocasiones claras de gol del rival y el Madrid sin tirar a puerta, que eso no había pasado hasta el minuto 67, creo que no ha tirado a puerta. No había pasado desde la visita al Paris Saint-Germain, o sea, imagínate.
¡Oh, qué visita magnífica fue!
También. Yo al Madrid esta yo lo he visto jugar bien. Y ha habido tramos malos, y ha habido salidas un poco flojeras, que en Almería sale mirando para un sitio, ¡pum!, se pone 1-0. Pero lo de hoy, para mí, se ha alargado demasiado en el tiempo.
Sí, o sea, pero el diferencial del Madrid es que da igual que juegue bien o mal, es que compite, que es impresionante. O sea, es que en el vaso comunicante con el Barça, ayer el Barça, desde el primer tiempo, yo escucho unos análisis de gente contentísima con cómo juega el Barça, con su progresión, y acaba perdiendo 2-0 un partido. Hoy el Leipzig se tenía que haber ido contentísimo el Bernabéu. Digo, no, por la misma regla de tres.
Sí, hombre, pero yo creo que es, hoy no podemos comparar un partido con otro.
No, bueno, el Leipzig
el Madrid ha sido un poco lo que hizo el Bayern ayer.
Si es en la teoría Barça, dice, bueno, ya jugó un primer tiempo espectacular, han jugado muy bien a lo que ellos juegan, que evidentemente nos ha tocado, si no se corre, la casa del campeón de Europa.
Sí.
O sea, yo creo que esto va de competir.
No te ha hecho,
por encima de todo, o sea, hay que irse más contento por jugar bien o por competir bien. El Madrid ha jugado bien esta temporada y ha ganado, y ha jugado mal esta temporada como hoy.
Que es lo importante, Elías. Ahí salen los equipos campeones. Los equipos campeones salen de los que saben. Ganar cuando juegan mal, por supuesto, ganar cuando juegan bien, y sufrir, y sufrir, y sufrir, hasta que te llega la tuya. Este es el boxeador que está en el rincón, le estás pegando, 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 aguanta y hasta que te mete la suya y te tira.
Y Courtois.
Sí, pero el Leipzig, el Leipzig, que nadie se explica cómo le goleó el Shakhtar, no te ha regalado cuatro goles como regaló el Bayern
ayer. Sí que se explica, porque el entrenador estaba para que le echara.
Pero entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que el Leipzig es mejor equipo que el Bayern de Múnich?
No, yo digo que el Bayern de Múnich, la salida del campo del Bayern de Múnich ayer es patética y regala cuatro jugadas de gol, que el Leipzig no las ha regalado. Por lo tanto, yo creo que...
Pero se las ha regalado el Madrid al Leipzig, Tomás. El Leipzig ha tenido tres en la primera parte para haberse adelantado. El Madrid ha hecho un poco lo que hizo ayer el Bayern, luego se ha rehecho en la segunda parte y el Madrid te mata. Es que como le des un poco de aire con la calidad que tiene.
Lo sabemos.
Más Courtois, pues
oye, la apuesta de Ancelotti con Valverde. Ojo a lo que ha dicho, ya nos lo avanzaba Melchor en la rueda de prensa. A ver.
Lo que me parecía raro el año pasado era que ha marcado solo un gol, creo, en la Supercopa, o con el tiro que tiene. Le he dicho, mira, si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión, porque tiene una piedra en el pie. Entonces, el mejor del mundo, tenemos que esperar un poco.
Irme de pensión, retirarse.
Sí, pero lo del mejor del mundo no lo he entendido.
Yo tampoco. Tenemos el mejor del mundo.
Es que lo he escuchado yo. Le han preguntado era de los mejores centrocampistas del mundo Valverde ahora mismo.
Vale. Miguelito, perdona.
Me contaban esta semana que, según algunas mediciones que tienen en Valdebebas, el disparo de Valverde es incluso más potente que el de Cristiano Ronaldo.
Joder.
Puedes.
Como se entere Cristiano...
Bueno, ¿sabes qué?
Vamos.
Pero es que para ser campeón...
¿Sabes que Valverde lleva los entrenamientos a Rüdiger? A hombros. O sea, van corriendo desde casa y él va...
Me lo estaba creyendo.
Valverde. No, pero
al que hay que darle vacaciones es al peluquero del Madrid, ¿eh?
Bueno, son raros.
Y ya lo he dicho yo hoy. Esto del... El otro día Miguelito está
Valverde, Courtois y Mariano, Miguelito, que tiene dos mazorcas de maíz encima de la cabeza. Sí.
Miguelito estaba en Peña a venir para teñirse. Le dije, ¿dónde va?
Sí.
Por eso, estos futbolistas que ni se tatúan ni se ponen peinados raros, Iniesta, Modric, hay que acabar con ellos.
Sí.
Son los equivocados.
¿Cómo puedes saber si son futbolistas? Si no van tatuados ni con cosas raras en la cabeza.
Oye, pero escúchame, pues, para acabar con
Cristiano
Valverde,
no debe tener ningún tatuaje, Cristiano. Yo creo
que no.
Cristiano no tiene tatuajes.
Porque para él su cuerpo es su templo y no querrá...
Ni Ramos.
Ramos, por ejemplo, no tiene nada. Ramos nunca se ha hecho un tatuaje.
Lo del trasplante de médula ese. Yo te digo que para ser campeón, para acabar con lo de Valverde, necesitas uno o dos centrocampistas y son tres en la leche que te hagan 10 goles. Entonces eres campeón.
Claro. ¿Qué os parece el comportamiento del Bernabéu en la salida de Asensio al campo?
Mal. A mí no me gusta que se pite a jugadores de tu equipo. O sea, es que no lo entiendo.
Viene,
o sea,
esto, no recordemos, entiendo. Porque el otro día se vieron unas imágenes en las que cuando vio Asensio que no salía ninguno de los cambios en el partido contra el Mallorca, le pillaron tirando el peto, un poco ahí de mala forma, contra el banquillo. Ancelotti no estaba ahí, estaba en la banda dando instrucciones, o sea, que no lo hizo en la cara de Ancelotti. No fue una falta de respeto, pero es que en la cara de Ancelotti. No viene y estaba cabreado, pero para mí, se lo dije antes a Paco en tiempo de juego, para mí... Un jugador cabreado que porque no juega es perfecto. O sea, es que es lo que tiene que
si estar. No hay una falta de respeto.
Pero
claro.
Yo creo que no viene del otro día. ¿De qué viene? Yo creo que no viene del otro día. Lo del otro día sumó para que hoy le piten. Pero yo creo que ya el Bernabéu, ya la pasada temporada, hubo ahí cositas. Y a mí me parece muy mal. Y creo que hoy la reacción de Marco ha sido maravillosa. Maravillosa, de humildad, de tío les ha contestado mejor. Él lo ha devuelto con aplausos los pitos que le han dado. Y creo que ha dado una lección a esos aficionados que han ido a pitar. Sí, porque yo no lo entiendo.
Las gradas llevan muy mal.
Al final, que les no hagan... me ha gustado el partido. Bueno, pues puedes pitar. Pero un jugador que sale para ayudar a tu equipo y le pitas, chico, tú vas con el equipo contrario.
Las gradas llevan muy mal que les hagas un gesto. Y no sé si fue que mandó callar o que se llevó el dedo al oído después de un gol diciendo, ¿ahora qué?
No, pidió que no pitasen y que animasen. O sea, fue lo que él quiso hacer, pero seguramente se le entendió como que los estaba recriminando.
Y yo creo que estaba ahí eso latente. Pero no es un tío que se haya querido ir del Madrid. O sea, si por Asensio fuera, renovaría mil años.
Sí, pero Paco, lo que ha pasado este verano al madridismo no le gusta.
No, pero que Asensio
que no es culpa de él.
Se ha querido quedar y hubiera renovado. Pero, o sea, oye,
estoy viendo unas imágenes increíbles ahora del final del partido del City de Guardiola con el árbitro.
El árbitro del
City. Le da una chapa hasta que le saca amarilla.
Sí, le saca amarilla. Pero acaban abrazados. Sí, acaban abrazados y riéndose. Pero le da una chapa a Guardiola al árbitro.
Es italiano.
Mira, lo de Marco Asensio, si.
Luego la abraza, Juanma.
Sí, sí, sí.
Si el mundo es normal, ese chico se ha de retirar en el Madrid.
Asensio. Sí. Recordemos que estamos en su último año de contrato, ¿eh?
Ese chico es futbolista para el Madrid, pero
el año que viene le vas a ver dónde se va a retirar.
Ya, pero, como todos.
Los entrenadores no le ponen tampoco, ¿eh? No podemos considerarle un titular del Real Madrid.
Yo te digo que
metió 12 vista, goles el año pasado.
El tercero
no era titular.
12 goles.
Pero Roberto, que él en ese estatus se hubiera quedado en el Madrid. O sea, ser el jugar 12, 13, 14 y ser el tercero o cuarto goleador de la primera parte, se te queda Asensio seguro. Lo que pasa es que yo creo que el club tiene pensado otra gente para arriba.
Recordemos que estamos hablando de un jugador por el que el Madrid dice que rechazó ofertas de más de 100 millones de euros.
También te digo una cosa, puede pasar un Lucas Vázquez. O sea, Lucas Vázquez, el Madrid no lo iba a renovar, le quedaba un año de contrato, tenía más o menos decidido repescar a este chaval que está en el Levante de Frutos, perdón, que no me acuerdo el nombre. Y de repente Lucas se vuelve ultra necesario porque empieza a jugar de lateral en las lesiones de Carvajal.
No es lo mismo.
Y renueva Lucas.
Sí, pero el foco de Lucas no está puesto en el mismo sitio que el foco de Asensio. Asensio se veía balón de oro, ¿eh?
Sí, pero el Madrid año que viene.
Pero lo que te digo, que si ahora mismo, imagínate que hay una ausencia larga de Rodrigo y pasas el tercer delantero y te hace tus 15 goles, pues igual le renueva.
Aquí hay una clave que se llama Jorge Méndez. Asensio ha cambiado de representante también. Por algo.
Sí.
Cuando ha cambiado de presidente por algo, sí. Porque sabe que este le va a sacar un contratazo y lo va a llevar a un buen equipo. Jorge Méndez, si le ha hecho aguantar un año más con lo que esto le supone a Asensio del Mundial, mañana hay lista de Luis Enrique, pasa mañana, veremos si entra en la lista. Si le ha dicho aguanta, es porque yo creo que para el año que viene le tiene
preparado. A ver, Guas, ¿qué dices? ¿Qué dices?
Guas te dice que el año que viene el Madrid no estará Mariano ni estará probablemente Hazard. Con lo cual el Madrid, que tenga que traer algún delantero, pues volverá, como los dos de tenores no van a venir, pues empezará a sonar este Kunku, Sané, en fin, los que sean. Yo teniendo Asensio, yo trato de quedarme con Asensio. ¿Y Asensio a dónde demonios va a ir? ¿A ganar más dinero? Y a encontrarse con un tipo como el tal Tenag este que le está enseñando a jugar a Casemiro. Que dice que tiene que entenderse.
No sé si
el Madrid
no
lo ha ofrecido renovar.
A ganar más, dinero, no, a ganar más dinero y a ganar más minutos.
Oye, querido,
que no juega mucho,
A ver, pero que yo no soy el Madrid. Yo te digo lo que yo haría. Que el Madrid no lo ofrece. Porque quiere a otro, muy bien el Madrid. Que el señor Asensio quiere a otro lado, pero que hay que jugar a más y ganar más dinero, muy bien el señor Asensio. Yo te digo, como espectador, conociendo lo que puede hacer ese muchacho, siendo jugador mío, yo me lo quedaba. No se lo queda, pues bendito sea Dios.
12:09, hora menos en Canarias. 12:09, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Noche en directo, noche de Champions. Miguelito, algo más. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, nada más, Juanma.
Vale, perfecto. Pues que descanses, que ha sido un día intenso de información y de estar al pie del cañón desde el cuartel general del Real Madrid.
Como siempre.
Es que me gusta eso. Cuando se encadenan tópicos, es una de las cosas que más me gusta. De la...
como un héroe.
Sí, como un héroe, como lo que es. Me gusta mucho. Cuando se encadena sin prisa, pero sin pausa, cuartel general.
Comenzábamos.
Tal, no sé qué.
Marco incomparable.
Oye, estrena Movistar en enero un documental sobre García que creo que está muy bien. Sí, creo que está muy bien. Lo que supuso y habla mucha gente. ¿Eh?
No tiene nada que ver.
Es un documental de verdad.
Ya verás cuando saquen el tuyo.
El mío, espero.
Que lo sacarán.
Espero verlo desde el cielo. 12 y 10, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arau?
Pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Otra gran noche para los culés. El Madrid, aunque haya ganado, no ha jugado bien. La DGT recomienda que vayan volviendo a la cueva paulatinamente para evitar atascos. Sin Benzema, parece que el club, Ancelotti y el equipo no son tan malos. Y esta es la diferencia entre el Madrid y el Barça. Dos jornadas y el Madrid saca ya 5 puntos al tercero de su grupo y está virtualmente clasificado y nadie lo celebra. En cambio, el Barça se la va a jugar con el Inter pudiendo quedar fuera y sin embargo están eufóricos porque perdieron ayer 2-0. El día que el Madrid gane un partido en Europa merecidamente y siendo superior al rival, me hago budista. Otro oyente en la misma línea dice, un partido más en el que el Madrid es sometido por el rival durante 75 minutos y lo dejan todo a la suerte del último minuto. Y por último se pregunta un oyente, ¿cuál es por favor el pecado de Marco Asensio? ¿No ser el futbolista que todos creíamos que sería? ¿Querer cumplir con su contrato? Se está siendo tremendamente injusto con él.
Y a esta hora, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hola a todos. Sí, mensaje súper importante de nuestros champions particulares de los seguros, la aseguradora digital número uno en España, nuestros amigos de Verti. Aquí en el partidazo todos nos hemos cambiado a Verti. Si tú aún no lo has hecho, te estás perdiendo un montón de ventajas. Para empezar, te voy a poner un ejemplo. Te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche. Lo tienes ahora desde solo 180 euros. Y encima de regalo te han preparado en Verti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Pero es que con ellos también te ahorras un montón de tiempo porque gestionas todo desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, puedes hacer tus gestiones sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en verti.es y haz como nosotros. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hoy estamos a 14 de septiembre y Haaland ya lleva 13 goles esta temporada. 14 de septiembre, lleva 13. Puede superarlo.
¿Y por qué no hubo jornada otro día? ¿No?
Claro, y le deben una. le deben una jornada. Puede superar los 50.
O sea, el 30 de septiembre va a llevar 29.
Oye, yo estuve en el Camp Nou el día de lo de
Cruyff. 14 lleva 13.
Sí, el día de lo de Cruyff al Atleti estuve en el Camp Nou y fue una cosa tremenda. Yo creo que aquello tiene más mérito porque Cruyff era menos tío que este.
Pero escucha, pues, tiene mérito llegar al balón que ha llegado hoy, pero que el portero se la
zampa. Vale. Ahora os digo lo que ha dicho Guardiola sobre ese asunto. 12 y 2, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 17, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, qué alineación, qué históricos. Elías Israel, otro histórico. Ciro López, un chaval de Twitch al que le estamos reconvirtiendo para los medios tradicionales.
Un youtuber.
Un youtuber. Y Fernando Evangelio. Está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes y está Oliva en Copenhague, con el que estamos de nuevo para comentar todo lo que ha hecho el Sevilla. Antes estábamos hablando de lo del césped del Bernabéu. Es verdad, ha habido algunas críticas, algunos comentarios al estado del césped del Bernabéu.
Yo se lo dije el otro día a Paco, yo hacía muchísimo tiempo que no veía el césped del Bernabéu como lo vi frente al el Mallorca, pero es que hoy todavía estaba peor. Me cuentan que van a cambiarlo ahora en el parón, que tratan de que a la vuelta del parón el césped esté en condiciones. La verdad es que...
Bueno, de hecho, Manolo, este debe ser nuevo, ¿no?
Sí, lo estrenaron.
África butragueño, claro, que viene de Extremadura y que las altas temperaturas durante estos días le...
¿Qué altas temperaturas estos días? Si ha bajado
en Extremadura.
No, en Extremadura.
O sea, lo que dicen es que el que plantaron nuevo, que fue el día del Betis, que estaba bien, lo acababan de traer de Extremadura. Y que había pasado tanto calor allí que solo soportó unos días la cosa de prender el césped.
Puede ser, ¿eh? Yo es que no entiendo de eso.
Ni yo, ni idea.
Yo tuve una
en
vez
Extremadura no se sienta muy bien, ¿eh?
Mira, esto ha dicho Butragueño sobre el césped.
El césped ha venido desde Extremadura, allí las temperaturas eran altísimas y le ha costado aclimatarse al nuevo entorno, al césped, pero en las próximas semanas seguro que va a mejorar.
Son como los alemanes que vienen aquí, les cuesta aclimatarse.
Como si fuese un fichaje, no explica un
pero parece razonable, ¿no?
El césped es un ser vivo.
Sí, sí, claro.
¿No te pasa con las plantas en casa? Yo las plantas ya no sé dónde ponerlas. Es que no, mueren todas.
Aclimatarse también.
Se mueren todas.
Hay unas de interior, otras de exterior. Sí, claro.
Pero sin entender de plantas, lo que cuenta Butragueño parece muy lógico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces traes eso, al tener un problema de calor, pues ha jorobado.
Le ha dado un golpe de calor al césped.
Supongo que cuando el césped sea una alfombra, también diremos que qué gran césped ha venido de Extremadura. Vale,
claro. Oye, no.
¿Tiene que ver Extremadura con eso?
No nos hagamos los ofendiditos porque ha dicho que viene de Extremadura como si esto fuera un ataque a Extremadura.
Te digo una cosa.
Porque encima que van y dejan la pasta en Extremadura y se compran de Extremadura, pudiendo traerlo de Holanda.
He recibido llamadas de Extremadura.
¿Ah, sí?
Es que una de las sitios de las mejores empresas de césped está en Extremadura.
Pues a ver.
Bueno, entonces, claro, hombre, supongo que el Madrid no habrá ido a un sitio de estos.
Vaya.
Hombre, no.
Que el Madrid vaya a comprar el césped a Extremadura es un buen síntoma para Extremadura.
No, oye, en Verdecora está bien el césped.
Oye, Juanma, ¿sabes que el que le ha metido un meneo es Mario Suárez?
Sí, lo he visto en Twitter. Sí. Pero se la tenía guardada Courtois porque por lo visto Courtois había rajado del césped de Vallecas.
Ancelotti yo creo que fue.
Pero bueno, Courtois, seguro.
Pero a Mario Suárez que raje del césped del Bernabéu cuando juegue Courtois en un mal césped del Bernabéu.
Perdona, podrá opinar cuando quiera.
Porque supongo que Courtois o Ancelotti rajarían del césped de Vallecas cuando jugaron en el césped de Vallecas.
Pero y él como espectador de la tele no puede decir nada.
Puede decir lo que le da la gana, a mí no me importa, pero
claro.
Pero no te importa, pero bueno, es una opinión de un profesional de primera división.
Pero cuidado, pero ¿vale?
Es por Ancelotti, Juanma.
Vale.
Pero es ir contra el sentido común, joder.
Oye, yo este verano tengo un ficus de hace 25-30 años y se me ha muerto, tío.
¿El qué?
Hombre, claro, es que
del calor que ha hecho.
Hay que
regarlo. Hombre, te diré.
No, yo lo riego.
Si lo dejas al sol todo el rato.
Que no, que estaba dentro de casa.
¿Y le has hecho funeral o no?
25-30 años.
No, ha sido un verano muy difícil. ¿Cómo haces tú con las plantas de casa, Paco? ¿Tú cómo haces?
Yo no distingo las que son.
Las hablas. Yo creo que estás pensando si tienes alguna planta en casa, ¿no? ¿No te das cuenta?
Sí,
mismo,
¿no? Sí, pero recuerdo que hace muchos años me dijeron que regara las plantas y yo creo que regué hasta las de plástico. Porque no,
A mí le ha dado por mi madre regalarme una planta que se llama la planta del dinero este verano.
Anda.
Me dice, sí. Esa es muy importante.
Es verdad.
Pues la cabrona se está marchitando, te lo juro, ¿eh? Y me pone malo porque la tengo encima de la mesa en la cocina. Y
la crisis.
Cada vez que la veo y la veo, dije, es que esta es la única que me importa. El resto que se muera antes.
No me ganáis.
Juan María, tu madre ya no necesitas la planta del dinero. ¿Para
qué
quieres más?
A la planta del dinero no me ganáis ninguno.
El error es echarle mucho agua a la planta del dinero, echarle poca. En serio,
¿sí?
Hay muchas plantas que se mueren de exceso de riego.
Yo que sé, mucho de
plantas. Yo maté a muchas plantas por exceso de.
Yo en mi casa, Juan Mateo.
Exceso de riego.
Yo tengo en mi casa plantas carnívoras.
Sí, te pega todo.
Se lo comen todo.
Sí. Y tienes y te pega una pecera con pirañas y en lugar de perros llenas. Y sales a pasar con llenas.
Lama, yo tengo plantas que comen 7 veces al día, pero yo lo que me he pasado es una cosa tremenda. Que yo me creí que era un limonero y ha dado una naranja.
Sí. Entonces, bueno, vamos a volver al deporte.
Extraordinaria la planta.
De Agropopular. Vamos a volver al deporte.
Agropopular, magnífico programa.
Ojo, Guardiola hablando del gol de Haaland.
Sí, me recuerda un gol, tú que eres de Barcelona, Cataluña, aquella zona, un gol de Johan Cruyff, Atlético de Madrid, hace muchos, muchos años.
Sí.
Y justo ha hecho el gol, me ha venido el flash, digo, esto lo hizo Johan.
Sí.
Y me gusta que lo haya imitado.
Haaland ha dicho que es que tiene las piernas muy largas.
Sí,
él ha definido su gol diciendo, bueno, es que tengo las piernas muy largas, con lo cual llego.
Más que Cruyff.
Y es una forma no muy simple. O sea, me parece genial que Haaland diga, bueno, es que tengo las piernas muy largas. O sea, yo salto, él estira la pierna y casi siempre llega.
Es muy así. Las declaraciones es así. Es sincero, completamente.
Sí, que es como cuando dijo el otro día Valverde, la jugada, dice, bueno, yo veía rojos contra el Mallorca, los iba esquivando hasta que llegué y tiré. Es la simpleza de los jugadores que me encanta, que están tocados por la varita.
Guas que se debe acordar, en aquel famoso gol de Cruyff, el pase es de Rochak. Sí. Y el pase de Cancelo de hoy se parece a aquel pase de
Rochak. Es que es como el exterior también, el pase de Cancelo.
Claro, por eso. Es que se parece a aquel pase de Rochak.
Es que no se puede decir que es medio gol, pero casi. El pase, los dos fueron perfectos. Rechak tocaba la pelota como Los Ángeles.
Bueno, pero que el portero se agacha.
El portero y el primer gol también.
¿A ti estos goles te gustan, Paco?
No.
¿Por qué?
Hombre, todos los goles me gustan, pero quiero decir que me parecen goles acrobáticos, no son algo pensado y técnico. Es me tiro como puedo a rematar como puedo. No me vas a decir que Haaland ha apuntado a la cabeza del portero sabiendo que el portero se iba a agachar. No, me gusta lo que dice. Busco a la escuadra o hago un recorte.
Valverde, eso, por ejemplo.
Está
¿no?
bien, son difíciles, pero a mí no me.
Ese es Latanía, ¿no? Como lo que hacía.
Bueno, mira, sí, acaba de escribir un tuit Mario Suárez que le ha encantado el gol de.
No me importa
de
lo que diga Mario Suárez.
Pues nos está escuchando, Juanma.
Va, Mario Suárez es un buen tipo.
Una cosa, él no lo sé, su padre.
No, no, escúchame, Juanma.
Su padre está, sí me importa. No,
nos está escuchando él, ¿eh?
Sí. Sí.
Ah, pues vale. Mario llama, querido.
Pues un abrazo para Mario.
Un abrazo para Mario.
Para sí, ti.
Sí. Que, ¿está Olivas preparado?
Sí, aquí sigo, Juanma.
Oliva. Ostras,
bien el Sevilla, Oliva, mira, bien ahí remontando.
Mosaico, estoy viendo ahora el mosaico que se ha hecho en el campo del Glasgow Rangers, que lo decía Paco en tiempo de juego, pero no ha podido ver, todo un fondo formando la bandera de Reino Unido y en medio la silueta. La silueta de la cara de Isabel II, de la cabeza de Isabel II. O sea, espectacular.
El campo del Rangers, que son pro-británicos, claro, recordemos,
unionistas,
y en el Celtic todo lo contrario.
Y abajo, su majestad, la reina Isabel II.
Sí, 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 sí. Ostras, vaya, vaya.
Perfecto.
He visto una pancarta en el estadio del Celtic que era un poco ofensiva, ¿eh?
¿En el partido del Celtic?
Sí, en el partido del Celtic.
Jugaba en Varsovia. Es que si llega a jugar
sí,
el Celtic
sí,
en
no,
casa.
No, no, fuera de casa, sí, pero, bueno, la afición, pero en la afición del Celtic.
Lo contaba Senabre esta semana en los mundos de Senabre. Que las cuentas incluso de empresas. Sí, sí. Sí, estoy viendo la pancarta.
Esa es.
Las cuentas de empresas
internacionales.
Las empresas internacionales que tienen cuentas, por ejemplo, que sea McDonald's o Burger King o
Domino's Pizza.
Domino's Pizza o lo que sea, tal. Las cuentas de Irlanda, claro, eran críticas. No se hacían.
Tuiteaban diciendo no.
Nosotros no pensamos esto.
Eso es.
No pensamos esto. Y pésame de la cuenta de McDonald's, no lo pensamos.
Ese tuit no nos representa.
No nos representa. O sea que. No, no. Y todo esto, he saludado a Oliva y ahora a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Sí, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Hoy buenas noches, sí. 12 y 26, todavía hasta dentro de 20 minutos no amanece.
Claro, claro, efectivamente. Pues son buenas noches.
¿Consideras que ha mejorado el Sevilla, Víctor? ¿Que hoy se ha dado un paso adelante?
Estás de broma, ¿no?
Pues yo, en tiempo de juego, es lo que estábamos comentando. Que el Sevilla había dado un pasito al frente, poco a poco, que va mejorando.
No sé qué partido habéis visto. Me parece tristísimo lo que está ocurriendo en el Sevilla y la imagen que ha dado el Sevilla hoy en Copenhague, ¿no? Yo he dicho hoy en COPE más Sevilla durante la retransmisión local que el Sevilla se ha convertido en un equipo. Es como ir a ver. ¿Tú sueles ver cofradías, Juanma?
Sí.
¿Has venido a Sevilla alguna vez? Que empiezan a pasar Nazareno y venga Nazareno y venga Nazareno y venga Nazareno, pues sol Sevilla. Y venga a jugar para atrás y venga a jugar para atrás y venga a jugar para atrás. Es muy triste ver al Sevilla. Él está campeón de Europa a jugar de esta forma y. Y muy triste ver la parálisis del equipo.
He visto a Isco jugar para adelante en alguna ocasión, bueno, en el día de hoy.
Es que es el único jugador. El único jugador que se salva en un sistema de juego absolutamente inaguantable y que aburre ya a todo el mundo.
Ha tapado una hemorragia, por lo menos. La defensiva.
Sí, pero es que eso para mí es negativo. Es que el Sevilla no puede estar tapando hemorragia. Es que el Sevilla tiene que dar un giro. Sí, es que el Sevilla no puede estar aburriendo de esta forma.
Yo creo que
es que el Sevilla es el campeón de Europa. Es que el Sevilla aburre.
Sí,
es que aburre. Es que el
no
entrenador del Sevilla no puede decir que ha ido a Copenhague en un escenario potente y empatar y ha mantenido la portería a cero. Es que es muy triste el mensaje que está enviando el club, ¿no?
Todas las reconstrucciones pasan por, primero, ser fuerte atrás. O sea, no conceder.
Fundamental.
Claro. Ahora, la verdad, que no tira puerta, eso es verdad.
Oliva, ¿en el campo te ha dado esa sensación?
No, a mí me da la sensación que este Sevilla está para arrimarse poco a grandes rivales, pero que el entrenador está tomando decisiones. Yo he sido muy crítico con Lopetegui e incluso con su forma de jugar, pero creo que el entrenador está haciendo cosas, porque no hay noticias de los dos centrales fichados, ni Anzu no parece estar ni tan siquiera al nivel de los chavales, Marcao no se sabe ni dónde está, si está entrenándose ya, si está lesionado, las dos inversiones, digo, ¿eh? Y el entrenador ha tenido el entrenamiento de decir, bueno, se acabó. José Ángel Carmona al campo y Quique Salas. Hoy los dos mejores junto a Isco. A partir de ahí, que Papu y Rakitic estén al nivel que están hoy día, creo que no es responsabilidad de Lopetegui. Es que están horribles los dos. Entonces, el entrenador toma decisiones. Veía a Bono nervioso, ha puesto a Mitrovic. Mitrovic hoy ha estado bien. Le ha dado continuidad a los chavales. Yo tenía alguna duda después de lo del partido del Español, si iba a hacerlo. Y lo ha vuelto a hacer. Oye, y el equipo no ha encajado gol. Ahora bien, Si me preguntas, ¿este Sevilla está para grandes retos? No, no está. ¿Puede estarlo dentro de un mes? Dudo. Pero por lo menos el entrenador se está intentando apañar con lo que tiene, que es sin noticias de centrales, sin noticias de mediocampistas veloces y gente rápida, a la espera de que Januzaj o Dolber estén para aportar al equipo, porque luego está lo de los delanteros. En el Siria ha dado 10 pasos hacia atrás y Rafa Mir lleva desaparecido 3 partidos. O sea, creo que hay que contextualizar que el Sevilla estaba muy mal hace unos días y ahora, oye, por lo menos tiene pulso y a lo mejor se le puede ir subiendo a planta.
Pero pulso, a mí me parece que es imposible que el Nesiri destaque jugando de esta forma, que el Nesiri juega de central.
No, el Nesiri se ha quedado de gol ante el portero y le ha dado con la derecha lo ha dejado de gol Isco.
Bueno. La única ocasión que ha tenido el Sevilla, ¿no? El Sevilla está asumiendo un mensaje y una caída sin hacer absolutamente nada, que me parece muy muy triste. Y el Sevilla dejando que esto siga así y asumiendo este mensaje tan pobre, futbolístico y dialéctico, y en el mensaje también del entrenador, asumiendo esto como éxito, pues está dando pasos atrás y como esto siga así, no va a servir ni Ansu, no va a servir Nesiri, no va a valer para nada Rafa Mir, no va a valer para nada Papu, es que no va a valer para nada ninguno. Es que como esto siga así, prácticamente empatar en el campo del Calavera se va a ver como una hazaña, ¿no?
Yo es que empiezo a tener una duda, Juanma, y es que no sé si realmente, de verdad, que la tengo, viendo hoy el equipo y viendo la trayectoria de momento, claro. Si con otro entrenador esto mejoraría. Claro. Tengo serias dudas.
Club, Oliva, la está generando el club.
Ha
habido una conversación amplia, porque la hemos visto en la tele, de Monchi con Lopetegui. De buen rollo, ¿eh? O sea, estaban hablando después del partido, pero bastante tiempo, ¿eh? Han estado ellos dos solos, fuera del túnel de vestuarios, hablando Monchi y Lopetegui.
Ver el Sevilla, esta campeón de Europa, cómo el árbitro le saca una cartulina amarilla a Dimitrovic por perder tiempo, a mí eso me parece muy triste.
Me sorprendió Oliva, Víctor, ayer cuando llega Pepe Castro a Dinamarca, a Copenhague, y le preguntan por Lopetegui, la manera tan fría de contestar.
Normal. Pero yo sé por qué, ¿sabes por qué lo hace? Porque él, consciente de la situación, sabe que en cualquier momento puede tener que tomar la decisión de destituir a Lopetegui y no quiere que le saquen. Pues fíjense lo que decía hace 3 días Pepe Castro.
Por eso te digo que realmente le sigue poniendo en la picota a él.
El único que sigue creyendo algo en Lopetegui es Monchi. Y Monchi lo va a intentar aguantar todo lo que pueda. Porque creo que también él es consciente de que sus errores han llevado a esta bajada de nivel.
Pues el entrenador está retratando.
Hombre,
si sigue así, está retratando.
Al final, Lopetegui está siendo un escudo también para Monchi y para Pepe Castro,
Hombre, es que cambiar de entrenador en 5 o 6 jornadas de liga, ¿quién te garantiza que el que venga pone esto, lo activa y lo pone en marcha? Es que te puedes meter en un lío de temporada.
No es un escudo, Juanma, si ya el otro día el campo se volvió contra Pepe Castro,
sí.
Si ya la gente no, ya el aficionado, la asignatura a Lopetegui la ha saltado. Lo que pasa es, y es lo que está diciendo Oliva con respecto a la duda, y ahí estoy de acuerdo con él, que si el club no actúa, pues asumirán que el equipo está para perder tiempo en el campo del sexto de la liga danesa. Para perder tiempo. Es que hoy le han sacado una cartulina amarilla a Dimitrovic por perder tiempo los últimos 5 minutos. Eso es muy triste. Eso es muy triste de un club que ha conseguido en los últimos años muchas veces.
El sexto de la Liga Danesa, en los últimos 14 partidos de Champions, solo han ganado ahí Madrid y Chelsea. Digo, porque siempre nos dejamos llevar por los orígenes de los equipos, igual que el Leverkusen en el puesto que está en la Bundesliga y cómo le pasa por encima al Atlético.
O sea, 10 días no marcaba un gol.
Yo creo que sea con Julen o no con Julen, el que coja esta plantilla o con el propio Julen esta plantilla irá más, porque hay varios jugadores de pretemporada todavía, entre ellos Dolber, entre ellos Januzaj, que son jugadores importantes, Suso, que sale de lesión, y irá para arriba, evidentemente.
¿Pero los jugadores de pretemporada cuánto tiempo necesitan? Porque
Isco no ha hecho pretemporada porque se le fichó un mes más tarde de lo que se podía haber fichado. Januzaj no ha hecho pretemporada porque ha venido hace unas semanas.
Se ha chupado 2 partidos de 90 minutos espléndidos.
Bueno, por eso mismo, porque es el eje de todo lo que pase mientras Julen sea entrenador,
ese no ha hecho pretemporada.
¿Cómo que no? Si lleva ya no lleva 45 días ya en el Sevilla, Isco.
¿Isco?
Sí, sí, Isco. Mira.
45 días, no, hombre.
¿Cómo 45 días? Pero si llevaba, desde el 21 sin jugar un partido de 90 minutos.
El 8 de agosto.
El 8 de agosto.
Es que en el Sevilla, mira, Elías, en el Sevilla hace dos años era el COVID. El año pasado las lesiones. Y este año el leitmotiv que están cogiendo es que los jugadores han venido sin forma. A ver si el Domingo de Ramos están en forma.
Pues no lo sé, Víctor. Pero... tú ya das por amortizado a Lopetegui y yo he visto al Sevilla jugando así, ganar partidos en Europa. No. El Sevilla campeón, al gran campeón Sevilla, jugando partidos con portería cero y marcar un golito en una de las llegadas que tenía. Muchos partidos.
Sí. Ha ganado el Sevilla así. Te he dicho lo mismo, pues que, no me gustaba.
Hoy no le marca un gol al arcoíris, pues no se lo marca. Pues
yo,
ya está.
De esta manera, yo creo que hay cosas que no tienen que ver con la pretemporada, el estado de forma, sino con los jugadores que se han fichado. Mientras que el ritmo del partido lo lleven Papu y Rakitic el año pasado,
imposible.
O Isco y Rakitic, no va a ser un equipo que vuele. O sea, en sentido contrario a lo que decimos del Madrid, que dicen, hala, lo que corren Valverde, Camavinga, no sé qué, qué poderío físico. Eso claro, en Sevilla, ¿verdad?, hubo un tiempo que volaba, que tenía Ocampos, que tenía Koundé, que tenía unos tíos que físicamente decías, es que el Sevilla puede competir en Europa con cualquiera. Y ahora mismo sí, no.
También, o sea, claro. Es que la plantilla del Sevilla no se ha actualizado. Esto que se hace con los móviles, actualizar el software.
Eso no es culpa, de Lopetegui,
no se ha actualizado.
¿Eh?
Bueno, esa parte, claro. Esa es la parte que yo digo. Por eso digo yo, la duda que yo tengo razonable de que no sé si con otro entrenador aquí puede haber más rendimiento en una plantilla que no tiene ni velocidad arriba, ni tiene físico y que no está acorde al fútbol que se juega hoy día, que es un fútbol de pierna y no un fútbol de
velocidad. Pero que los entrenadores entrenan lo que les traen.
Totalmente.
Sí, la plantilla que le han hecho al Sevilla.
Por eso digo que a mí me parece bien.
Lo que me hace una gracia cada vez que os oigo hablar es focalizar todo siempre al mismo tiro. Coño, vamos a repartir.
Creo que no me has escuchado hoy, Manolo, creo que no me has escuchado hoy. Te has quitado el pingazo, te lo has quitado.
No habléis todos a la vez,
¿A qué culpas? Para Lopetegui.
Siempre la misma historia, Manolo.
Lopetegui, jugadores,
si es que eso ya está contado.
Y directo. No, sí, ya sé que está contado. Pero que cuando entréis luego con la daga, vais siempre a clavar al mismo lado.
Pero que no, pero si te estoy diciendo que el gran error de
Monchi... Te has desconectado, Manolo.
Pero una cosa, Manolo. No, me dejó. Manolo, yo entiendo lo que dices, pero les entiendo yo. ¿Qué va a hacer el Sevilla? ¿Echar a Monchi?
No.
¿Va a dimitir Pepe Castro? Pues no, pues si esto sigue mal, el que cae es Lopetegui.
Juanma, yo he empezado...
Que si echar a Lopetegui será un gran fracaso de Monchi y de Pepe Castro.
Yo he empezado diciendo que tengo dudas razonables sobre si otro entrenador puede levantar esto y que el entrenador hoy, para mí, en los dos últimos partidos, está haciendo cosas.
A mí,
que es poner a los chavales... poner a los chavales.
Isco y lo de Rakitic.
Me parece bien.
A ver, espera.
Yo creo que el Sevilla lo que puede hacer, de momento, es aprender. Es decir, si el entrenador quiere a Isco, pues Isco para jugar tiene que tener dos Camavingas al lado.
Claro.
Pues no metas Fernando de 30 años más no sé
de 35. Pero Fernando y Delaney
que tiene físicos.
Claro, Fernando y Delaney son dos jugadores de físico.
Los que tienen la
30 años que vamos
pues
a hacerle,
está.
Pero son
pues
de físico.
Si yo soy Monchi y me viene Lopetegui y me dice quiero a Isco por encima de todo, pues mira, entonces tenemos que vender a dos de 30 y traer a dos de 20, porque si no, no va. Otra cosa que puede hacer el Sevilla, y esa la está haciendo ahora, es sacar niños. Estos dos niños,
claro,
ahora
mismo
es la única ilusión
pues
que hay.
Claro, pues.
Ese Contreras juega bien.
Carmona es buenísimo.
Sí, Carmona juega bien, pero si es que si además el fútbol, querido, si es que es muy sencillo. El Barça pone 200 millones, tiene mejor equipo que el año pasado. El Sevilla cobra 100 millones por esto y lo que ha traído...
Sí, pero el Barça, ¿cuándo ha sacado a Gavi? El año pasado, porque estaba angustiado.
Sí, no,
en plena crisis.
Correcto, pues siempre pasa...
Pues de la crisis que aprovechen y saquen,
claro,
chavales.
Claro, pero si siempre es lo mismo con los niños, ¿cuándo salen los niños?
Pero si
es que lleva
así más de un año, Tomás.
Recordemos...
Sí, estoy de acuerdo.
Así más de un año. Si es que llevamos hablando del entrenador...
Es muy largo.
A ver, Siro, Siro.
Que no tenga responsabilidad, Julen. Pero yo creo que igual que hemos aplaudido otra vez a Monchi, pues ahora habrá también que criticarlo. Yo creo que ha hecho una plantilla desequilibrada. A mí no me parece normal, siendo un equipo que en teoría, porque si no, decimos, no, es que la gran virtud de Monchi es que ficha barato y vende caro después. No me parece normal que en el mismo verano traspase a los dos defensas centrales, o sea, y que tenga nueve medias puntas como tiene el Sevilla. Alguna responsabilidad tendrá, que es que aquí aplaudimos siempre a Monchi, es maravilloso, lo hace cojonudo,
pero que eso no es verdad.
Cuando se equivoca no lo decimos.
Pero Siro, vamos a ver, que eso no es verdad, pero es que yo ya no puedo entrar todos los días a decir,
no, claro que no es verdad. Traspasado a los dos defensas centrales este año.
Pero que ese comentario ya está hecho. Si es que ese comentario ya está hecho, si es que ya se ha criticado la planificación
del Sevilla sigue del Julen Lopetegui.
No, no, claro, no, porque ese paso, ese paso ya lo he dado yo, pero yo ahora mismo no estoy criticando, a Lopetegui, yo estoy criticando al club.
Claro,
estoy criticando al club porque está aburriendo y no toma determinaciones.
Yo entiendo,
y la primera
Víctor...
determinación que tiene que tomar es acabar con un ciclo que terminó mal ya el año pasado, que estuvieron a punto de destituir al entrenador y que están ganando tiempo y aburriendo a la gente. Eso es lo que yo
lo
critico.
Lo próximo es el fin de semana Villarreal-Sevilla. ¿Qué partido, eh? ¿Qué es sábado o domingo? No,
domingo.
Lo que es verdad es que imagínate que se cargan ahora, le sale mal el Villarreal, el partido de Villarreal, y se lo cargan en el parón. Cualquier entrenador que venga nuevo, que yo creo que sí pueden cambiar cosas, va a tener un marroncillo, porque al final tienes que quitar a tíos treintañeros del equipo titular.
Sí. Gordo marrón.
Claro, ¿no? O sea, tienes que sentar a gente muy, muy gorda.
Sí, claro. Por eso sigue Lopetegui, porque los dos o tres que han tocado de caché, pues no lo ven claro.
Que no vienen ese perfil de entrenadores.
Pues tendrá que actuar el club, ¿no?
Claro,
la planificación de Monchi.
Mira, este verano el asunto era un marrón, resolverlo de una forma u otra, y se han enredado tanto los dirigentes del Sevilla, Monchi, etcétera, etcétera, que ahora el marrón sí que es gordo. A salvo que el equipo empiece a reaccionar y le dé continuidad a los resultados y se vaya viendo otra cosa. Ahora es más gordo todavía.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Hasta mañana.
Un abrazo. Es que me pasa un meme foto de Butragueño trayendo el césped desde Extremadura en el coche. Es muy simpático. Sí, sí, es Butragueño en un Smart, y todo el Smart está rodeado de césped. Es el coche todo es césped.
¿Por qué trae una alfombrita?
Es que a mí estas tonterías me hacen mucha gracia. Tengo un humor que lo más básico que un botijo. Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Isco está motivado y es el único que sostiene a este Sevilla. Hoy me ha recordado al Isco de hace 5 años. Ojalá para el Sevilla la solución fuera echar a Lopetegui. Otro caso de haber inflado mucho el globo. Es un equipo de Europa League con futbolistas de Europa League. Señores, que el césped de Extremadura es el mejor del mundo. Un porcentaje muy alto de los estadios de primera división siembran césped extremeño.
Claro.
También habrá que sumarle al tema del césped que el polvo de hormigón de la obra también se lo estará cargando, hombre, digo yo.
Evidentemente.
Otro dice que...
Normalmente todo lo que tiene que ver con eso se lo carga las cosas.
¿Qué es eso de calificar el gol de Haaland como un gol a lo Cruyff? Urzaiz metió uno todavía más espectacular en Liga y nadie se acuerda de ese tanto. Y hay otro oyente que nos envía un mensaje sobre el tema del césped y de las plantas.
Todo es la caña, macho. Si os va la olla, yo creo que la planta que tenéis todos en casa es la planta la risa.
Bueno, yo
la
creo que
planta
es una,
la risa.
Es una buena hora para...
Oh, buenísima.
Yo creo que es la mejor.
Oh.
O sea, ahora mismo es cuando mejor entra.
Oh.
Un polvorete.
Oh.
¿Ahora? ¿Quién tiene
a cualquier hora?
Para mí, esta hora es que de verdad...
Es el momento.
Es el momento. Porque tú pones la copa, tienes la botella al lado fresquita. Es espectacular. Un vino de bodegas Emilio Moro. Bueno, es que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido, ¿eh? Todo el mundo repite. El otro día lo bebió Laporta, por cierto, en Zahara con el presidente del Cádiz. El Benjamín de los Godellos que ha llegado para quedarse. Es joven, es vivo, es natural. Rebosa ilusión y buenas vibraciones. Para que disfrutes el Godello, hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12:42, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peso.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal.
Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Un año más llegan los viajes del IMSERSO. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5.000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 46, hora menos en Canarias. Tenemos que cambiar la música.
¿Tú crees?
Sí, pero es que siempre lo decimos con esta canción. Ha terminado el partido de dobles en La Fonteta, en Valencia. Eliminatoria de Copa Davis, España. Serbia, Segarra.
Sí, señor. Ha acabado y además lo ha hecho de la mejor manera de las posibles. Ha ganado España. Ha remontado la pareja de dobles conformada por Marcel Granollers y por Pedro Martínez a la Serbia. 6-7, 6-2 y 6-2. Así que España vence 3-0 a Serbia. Tiene ya el primer punto asegurado. Allana el camino hacia las finales de Málaga. Y el viernes jugará aquí también, en la pista central, en la Fuente de San Luis, ante Canadá.
¿Me puedes explicar un poco cómo es el tema? Porque no lo entiendo.
Es fácil.
A ver.
Son grupos de cuatro equipos. Hay cuatro grupos. El que nos importa, que es este. Juega España, Serbia, Canadá y Corea del Sur. Y los dos primeros de cada grupo acceden a las finales, que se jugarán en noviembre en Málaga, en el Martín Carpena.
Vale.
Así que España, con este punto ya asegurado, ante, en principio, el rival más temible, lo tiene casi hecho.
Vale, perfecto. Es muy bien explicado. Gracias. Gracias. Un abrazo. Segarra. Siro, ¿estás preparado para lo que viene?
Sí, hombre.
Ojo, claro. Ojo. Ramos, Sergio Ramos. Mira, se quita las gafas y todo. O sea, que le he dicho Ramos y se ha quitado las gafas como si se fuera a pelear.
Escuchadlo bien.
Estaba con gafas y le he dicho Sergio Ramos y hace... Espera, que aquí me voy a tener que esforzar. Sergio Ramos, Lama, ¿estás preparado?
Yo es que no dejo de estarlo nunca.
Vale. Está en la prelista de Luis Enrique que va a dar el viernes. Bueno, está en la prelista de la que saldrá la lista del viernes de Luis Enrique. Fouto, ¿esto es así?
Sí.
¿Lo ha adelantado Marca y lo has confirmado?
Lo adelanta Marca y lo hemos podido confirmar en el partidazo de COPE. Morbazo para la lista del próximo viernes de Luis Enrique, para los partidos clasificatorios para la Liga de Naciones. Ante Suiza, el 24 de septiembre en Zaragoza, y ante Portugal, en Braga, el 27 de septiembre. La lista es de 23, pero Luis Enrique ha hecho una prelista de 54 jugadores.
Uy.
54. Las prelistas suelen ser entre 50 y 60 jugadores, me dicen, sobre todo para mandar un input a los clubes, un aviso. Oye, que este jugador puede ser seleccionado. No contéis con él para nada, ni para entrenamientos, ni para un acto publicitario. O sea, es como un aviso a los clubes. Entonces, la prelista de Luis Enrique para esta lista, que es la última antes de la definitiva para el Mundial, es de 54 jugadores. En ella está Sergio Ramos y el panorama de centrales de la selección, Juanma, ahora mismo es Laporte está lesionado, Íñigo Martínez solo ha jugado un partido de liga hasta ahora, Eric García no es titular, pero es fijo con Luis Enrique, Pau Torres y Albiol, la pareja del Villarreal, lo han jugado todo hasta ahora, y Diego Llorente, el central del Leeds, también lo ha jugado todo hasta ahora. Así que lo que parece seguro es que en esa lista definitiva va a estar Eric García, va a estar Pau Torres, va a estar Diego Llorente y faltaría una cuarta plaza que es en la que podría entrar Sergio Ramos, que ha jugado los dos partidos de Champions con el Paris Saint-Germain de titular y seis de los siete partidos de la Liga One con el Paris Saint-Germain de titular, el central ex del Real Madrid.
La Liga One...
One de allí.
La Liga.
No, pero está bien.
O Liga 1.
¿Liga One, he dicho?
La Liga Francesa. La Liga Francesa.
Ah, bueno, es que yo lo he escuchado a Tebas decir Liga One.
No, tú lo que digas Tebas a mí.
Bueno, la verdad que sí.
No, la verdad, como, menos mal que dice Liga One. Si dice la mierda de la Liga Francesa, lo hubieras dicho.
Castaño, una pregunta.
A ver, espera un momento, espera.
Está a punto de...
Que la explicación sea... El otro día lo dijo Tebas así. Es acojonante. Es que te sale del alma.
No, pero es que...
Una cosa es que haya un libro de estilo en la Liga y otra cosa es que haya que repetir todo lo que dice Tebas.
No, pero es que habló de la Liga Francesa y dijo, no, en la Liga One me hizo gracia.
Ah, te hizo gracia, pues era así. Sí, claro. Perdón, la primera pregunta es para Evangelio. Vamos con flashes. ¿Cómo está jugando Ramos, Evangelio?
Yo te diría que bastante bien. Está a buen nivel, está jugando de titular con el Paris Saint-Germain. Es posible que no le estén exigiendo al Paris Saint-Germain en defensa todo lo que le exigirían en el Mundial con España, que sea un contexto distinto, porque además juega con una línea de tres y él juega de central por la derecha en una línea de tres. Pero, claro, en diferencia con el año pasado, que jugó muy pocos minutos, en este es indiscutible y el rendimiento es bueno.
Y ahora, con este rendimiento, si es un rendimiento óptimo, bueno, parejo al resto de centrales que son seleccionables, ¿debe volver Ramos a la selección?
Para mí, sin lugar a dudas. Es que es el mejor de todos. Todos los nombres que ha dicho Fouto, para mí el mejor es Sergio Ramos. Está bien. Y como está bien, pues para mí es que no, yo creo que ni hay discusión. Ahora, otra cosa es que Luis Enrique le guste, que ya le cuadra a nivel de grupo, es otra cosa. A nivel de rendimiento, es el mejor.
¿Palomar?
Y si estuviera bien Piqué, los dos. Me gustan más esos centrales que los que hay ahora.
¿Tomás Guas?
Incluso si estuviera bien Camacho.
No, ¿en serio?
No, claro que sí, pero vamos a ver una cosa. Si Ramos está bien, es que esto es lo del rey emérito y el funeral de la esta. O sea, un primo hermano no puede ir al funeral de la prima. Joder, pues esto es lo mismo. Si Sergio Ramos, que es primo de todos, está bien...
¿Qué tendrá que ver el funeral de la reina?
No, coño, claro. Es que no
vas al funeral, ¿eh?
Pero ¿qué tiene que ver? Nos aprendemos de cosas que dicen... No, es que es verdad. Es que hay un señor que se muere la prima de un tío que quiere ir al entierro de la prima. Y además le invitan. Pues esto es lo mismo. Oiga, mire usted, hay que invitar al Mundial a un tío que se llama Sergio Ramos y está jugando bien, ¿cómo no va a ir? A mí lo que me preguntaría...
Ahora lo he entendido, vale.
Lo que pregunto es... ¿Y Iago Aspas está en los 54?
No sabemos. ¿Sí? ¿Está? Vale.
Piqué no.
Paco González.
Piqué no, Roberto.
¿Debe ir?
Yo no tengo ni idea de fútbol, lo que decida Luis Enrique. Yo creo que de cara a un Mundial...
Ya está.
No, fíjate si te la voy a poner bien. Es más normal llevar a Ramos, que está acostumbrado a las bestias, a las cosas bestias, a las grandes citas, que hacer lo que yo habría hecho, pero yo no lo sé de fútbol, que es ir metiendo centrales como Catena, como David García, como Nani Núñez. A mí me gusta gente rara, aparte me gusta Albiol y todo esto, pero... tendría que haber ido formando más centrales diestros. Ahora, a Luis Enrique es que le gusta Eric García. Y a mí no me gusta nada. No tengo nada contra el chaval, que creo que es una persona
Es un tío muy bueno, muy majo.
Por eso, a mí no me gusta. Ramos, yo no creo que esté en su mejor momento. Pero es que no puedo hablar porque no he visto ningún partido del Paris Saint-Germain entero. Entonces, que decida Luis Enrique.
Yo creo que, Lama, a ti te salto, ¿no?
A mí lo que tú quieras. Yo es que esto es muy sencillo. El que va a decidir es Luis Enrique. Pero si miramos la excusa para no llevar a Ramos el año pasado, yo fui el primero que dije, Ramos no está para ir porque está lesionado. Claro. Ramos ya no está lesionado. Ramos titular no en el Escalerilla ni en el Egabrense, es titular en el Paris Saint-Germain. Juega de todos los partidos que ha jugado en Champions y en Liga juega todos menos uno que le dieron descanso. Creo que ha metido 2 goles. Que tampoco hay que defender mucho a Ramos, es que se defiende solo, igual que el año pasado se condenaba solo. Este año es que tampoco hay que darle mucha bola a Ramos para saber que está en condiciones de ir a la selección. Ahora que no lo lleva Luis Enrique, coño, no ha llevado Aspas metiendo goles de colores, pues a lo mejor no lleva este y lleva otros 4 que le gustan más.
Ciro López, ¿a ti te salto o te pregunto?
No sé, no, yo estoy un poco con Paco. O sea, si es para jugar de titular, si considera Luis que está para jugar de titular, yo lo llevaría. Si no es para jugar de titular, yo no lo llevaría nunca porque creo que no va a hacer grupo. O sea, no va a hacer grupo, no va a ser positivo para el ambiente de la selección.
Joder, entonces, pues yo te digo una cosa, no me parece que Ramos sea un tío problemático en el
si
en
no
ese,
juega,
en ese sentido.
Vamos, ya te digo yo que si
pero
no juega...
me estás recordando a cuando Víctor Valdés. Que no podía ir porque había mal rollo, porque titular de la casilla fue Víctor Valdés y tuvo un comportamiento ejemplar.
Bien, pues perfecto.
Claro, coño, ¿por qué tiene que dar mal rollo? No sé.
Pues porque sí, porque Sergio Ramos es como es, joder, y no va a cambiar el carácter a los 37 años. O sea, por eso, bueno, entonces yo, no, si es para no jugar, para no ser titular indiscutible, yo no lo llevo porque creo que no me va a sumar y me va a restar.
La lista es el viernes. El viernes.
Por cierto, Juanma, al Mundial puede que vayan 26 jugadores.
23 más 3 adicionales, eso
es. Más 3 adicionales, que son 26, si no me equivoco. 23 más 3 son 26.
Confirmado.
Entonces,
¿y por qué? ¿Por qué 26?
Porque tienen el miedo a que aparezca un brote de COVID. Como a esto de los cataríles.
Lo aprobó la FIFA hace tiempo. Eso.
Claro, lo aprobó la FIFA. Entonces, hay que decir una cosa. Normalmente tú cuando hacías las listas de 23, te salían 3 porteros y luego 2 por puesto. Sí. ¿No? Más o menos hacia 20. Al meter 26, pues ya sé que puedes llevar, por ejemplo, 5 centrales. Puedes sumar uno más en defensa, uno más en el centro de campo y uno más arriba. Entonces, ha dicho un detalle muy importante Fouto, que es Íñigo Martínez viene de lesión, Laporte viene, bueno, sigue lesionado. No va a volver hasta que no acabe este parón, y luego Pau es indiscutible, Diego Llorente lo está jugando todo, y Eric García juega, no juega, es intermitente. Y Albiol, que lo está jugando todo, que lo está jugando también todo, pues es un hombre que también se merece a lo mejor que sea llamado. Entonces, con este panorama, si tú realmente llamas a los que utilizaste el argumento.
Hola, Andrea. Ahora te saludamos, Andrea. Hola.
Si el año pasado en cada convocatoria el argumento que se utiliza.
Sí, te has colado, Andrea. Confirmado.
Bueno, entonces lo que digo es: si el año pasado se utilizaban los argumentos de que a la selección tienen que ir los que físicamente están bien y los que juegan, pues este año, si vale ese argumento para el año pasado, me imagino que valdrá para este año. O a lo mejor ya no vale.
Pues el Ramos no iba a la selección desde hace año y medio. Oye, 31 de marzo ante Kosovo de 2020.
Luis Enrique habló el 24 de mayo del año pasado, del 2021, sobre Sergio Ramos, sobre la ausencia y sobre si podría volver o no.
Me gustaría hacer una mención especial para Sergio Ramos, nuestro capitán, que decidió que no esté en esta lista, que no venga al europeo. Es evidente que es porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero, en las condiciones adecuadas. Me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, muy profesional, alguien que siempre ha ayudado a la selección y yo creo que lo puede seguir haciendo en un futuro. Le recomendé que fuera egoísta, que pensara en sí mismo, en recuperarse al 100% y que recuperara su nivel para continuar jugando en su club y en el futuro en la selección, si así fuera.
Yo creo que había buen rollo entre Luis Enrique y Ramos cuando coincidieron en la selección, en las convocatorias.
Buen rollo hasta
luego,
aquel famoso día.
Aquel
famoso día donde Ramos, en teoría, fuerza una internacionalidad más. A Luis Enrique aquello parece ser que no le gusta. Y ahí sí que hubo una distancia. Te quiero recordar
Pero si la fuerza de Ramos con el consentimiento de Luis Enrique.
Evidentemente.
Que es el que le saca el campo.
Claro, pero acuérdate que lo que se dijo es que Luis Enrique se sintió engañado.
Sí, hombre.
Bueno, eso es lo que
sí,
se dijo.
Sí, sí.
Pero engañado que... porque pensaba que Ramos le estaba ocultando que estaba lesionado. Eso es lo que se dijo. Y ahí yo creo que hubo un distanciamiento. Y luego, evidentemente, que Ramos estaba lesionado y no podía ir a la selección.
Pero si Enrique enciende y apaga las relaciones
sí,
muy rápido, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, no es el único,
¿eh? ¿A quién te refieres?
Bueno. Dejémoslo.
Gracias, Fouto. Gracias.
Gracias, pero yo me sigo aquí.
Ah, vale, vale. No, es que no sabía cómo cerrar.
Gracias
el tema.
Por seguir aquí.
Y me tengo que quedar aquí para el plano de la
es
cámara.
Es por poner una barrera al tema de Ramos y saltar de, vale, de tema.
Salta.
Ahora lo entenderás. Esto ha dicho Jordi Cruyff sobre el Barça y la confianza a pesar de la derrota de ayer.
Contento quizás no, o sea, porque al final quiere ganar, pero creo que siente confianza. Yo creo que eso es la palabra más importante, ¿no? Ayer pierdes, pero la gente ve que hay material, que hay equipo, que hay plantilla para competir. Los rivales cuando nos ven, incluso antes del partido, cuando charlas con el equipo rival, pues la gente dice, oye, vaya equipo hay aquí.
Esto es lo que ha dicho, insisto, hoy en un acto en Barcelona, Jordi Cruyff. Elena Condisola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
O sea, que digamos que buen ambiente en Barcelona a pesar de la derrota, ¿no? Se confirma lo que ayer decían todos los comentaristas, de examen aprobado y todo eso.
Sí, sí, es que la sensación es que dieron muy buena imagen, incluso lo ha reconocido uno de los rivales, Leroy Sané, que el Barça les plantó cara y que es el camino a seguir, que es un equipo en construcción, que ayer dieron el primer paso, que la carta de presentación en Europa, en un campo como el del Bayern de Múnich, se aprobó con nota y que merecían más. Creen que el resultado es injusto y que el Barça mereció ganar ayer en el Allianz Arena.
O sea que las críticas en prensa y todo esto son todas positivas. No ha habido palos en Barcelona, ni muchísimo menos, ¿no?
No, al contrario. Todo el mundo, yo diría que considera lo mismo, que han dado un paso adelante y que han demostrado que este equipo por fin puede competir en Europa, que hacía ya varios años que no lo veían posible, sobre todo desde que ganaron la última Champions en 2015.
Oye, mañana se hace el acto de la renovación de Gavi, ¿no? Que es hasta 2026, ¿firma Gavi?
Sí, sí, hasta 2026. El Camp Nou será el escenario donde mañana a partir de las 6 de la tarde va a firmar su nuevo contrato. Va a entrar en el club de los 1.000 kilos, que es la cláusula con la que ya blindaron a Pedri, Ansu Fati y Araujo. Pasará a tener ficha del primer equipo. Hasta el momento tenía ficha de juvenil. Se va a situar en la escala salarial de Araujo, unos 3,5 millones netos por temporada. Las negociaciones han durado 9 meses, ha rechazado ofertas. Gavi le ha dicho no, por ejemplo, al Bayern de Múnich. Él siempre ha tenido claro que el Barcelona era su sitio, la Masía hasta hace poco era su casa. Ahora lo que me contaban es que se ha trasladado a vivir a casa de sus padres, porque sus padres se han mudado de los Palacios a Barcelona y vive, o al menos duerme con ellos. Y me ha gustado el vídeo de presentación, de anuncio del Barça, porque nos ha abocado un poco a los dibujos animados de Doraemon, ¿no? Porque vemos a Gavi en la Masía.
Hombre, sale Nobita, entonces sale Bartomeu.
Hombre, Bartomeu cuando llegó Gavi era presidente.
Por eso,
no sale
será un homenaje a Bartomeu más que a Gavi, ¿no? O una mofa.
Bueno, no, una mofa no, pero sabes que Gavi ha vivido desde los 10 años en la Masía,
sí.
Entonces vemos la imagen de Gavi abriendo una puerta mágica como Doraemon y apareciendo en el Camp Nou y en el escudo del Camp Nou aparece el 2026, que es el contrato que va
a la de niños que pidieron a los reyes el bolsillo mágico de Doraemon, eso no se dan cuenta del daño que hace.
Oye, es que no Elena, visto nunca, ¿no?
Doraemon es un coger... gato galáctico que se mete la mano
aquí. Sí, hombre,
sé quién
aquí, es, le he visto. Pero
la mano ahí se acaba de todo.
Pero
el bolsillo en la tripa.
No, nunca le presté atención.
Elena, ¿va a poder coger el número 6 ya o tiene que esperar hasta enero?
Tiene que esperar hasta enero. De hecho, es que esta renovación se ha dilatado porque el acuerdo ya estaba sellado, sin firmar entre las partes, ya desde el mes de julio. Lo que pasa es que por tema de fair play y porque esperaban a que Gavi cumpliera los 18 años, se ha ido retrasando. Entonces, hasta enero no computa su nueva ficha en la masa salarial y tampoco puede hacerse con el dorsal 6 que le está esperando y que va a lucir de cara al mes de enero.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Mañana Europa League, segunda jornada de la fase de grupos. A las 7:45, Real Sociedad Omonia Nicosia. Y a las 9, Betis Ludogorets. Y también segunda jornada de la fase de grupos de la Conference League. Apoel Beersheba.
Beersheba.
¿De dónde es este equipo?
De Israel.
Vale. Ya, bueno.
Por alusiones.
Tenías a Elías al lado.
Bueno, ¿y qué voy a hacer?
Cruyff tenía familia allí.
Yo digo, yo es que veo beer y leo beer, cerveza. No, pensé que estaba patrocinado. Que era como el con
Victoria. A lo mejor está patrocinado. Pero, no,
es una ciudad
no
sur
eso.
De Israel.
¿Es una qué?
Una ciudad al sur
Ber,
de Israel.
¿Ber?
Beersheba.
Beersheba. Ah, qué. ¿Y es bonita? Claro.
No es de las más bonitas.
Tío. No es de las más bonitas. Contra el Villarreal, a las 9. Pues ahí está el Villarreal. Y noticia que nos trae Andrea Peláez. El acuerdo de las árbitras o de la federación con la Liga para que haya fútbol femenino. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Ves? Colado ahora... antes, pero es que ya entre el micro y el Zoom... Es que me he colado por el Zoom, que es lo peor. Tengo cerrado el micro, pero claro, ya... tengo que estar pendiente de dos cosas y ya no sé. Ya. Estoy muy mayor para estas tecnologías.
Sí, sí, sí.
Ya, que, tengo 30 ya.
Por fin un acuerdo. La Liga... Sí. ¿Cuánto son? 25 las árbitras y 16 las asistentes, ¿no?
Eso es, sí. Lo hemos adelantado en la cadena COPE y minutos después lo han hecho oficial las dos partes, tanto la Federación como la Liga. Se llega al final del conflicto con las árbitras y lo ha desbloqueado la cantidad de 350.000 euros que va a poner el CSD en los próximos 3 años como concepto de un fondo de final de carrera de las árbitras. Pero sí, los honorarios, los salarios de las árbitras se cierran con un cómputo de 25.000 euros anuales para las árbitras principales. Esto se hace con un cálculo de que van a pitar más o menos aproximadamente 15 partidos durante la temporada. Si pitan más, cobrarán evidentemente más. Y 16.000 las asistentes. El CSD pone 350.000 a razón de 3 años para ese fondo de final de carrera. Y la Real Federación Española de Fútbol también pone 350.000 euros durante 3 años para los clubes como concepto de ayuda para pagar el arbitraje.
Perdón, ¿saldría el partido...? A 1.666 euros.
Exacto.
La árbitro.
La árbitro.
Sí.
Estaban ganando 300.
Sí, sí. Estaban ganando 300. Sí. Las asistentes de 166 a 1.066 y las cuartas de 84 a 250. Ese es el salto salarial que van a tener las árbitras.
Yo la duda que tengo es si este acuerdo de hoy no se podría haber hecho hace una semana y no hubiéramos hecho el ridículo tan espantoso de aplazar la primera jornada, de que la gente vaya a los campos, de que las jugadoras vayan a los campos. O sea, porque hoy lo que ha hecho el CSD es poner pasta y la federación también. Entonces, antes de evitar el ridículo, podríamos haberlo hecho porque mira que ha habido tiempo para haber arreglado esto. Así que me alegro mucho por las árbitras, me alegro mucho que vuelva a la Liga Femenina, pero cuando
al final,
hay... Cuando
el dinero sale del CSD y de la federación.
Sí, pero cuando hay un problema, hay que coger el toro por los cuernos. Y si la federación y la Liga no se ponen de acuerdo, para eso está el presidente del CSD.
¿Por qué? ¿Qué parte del dinero pone la federación y el CSD?
350.000 euros cada uno.
Sí.
En 5 años.
En 5 años. En 3, ¿no?
En tres. El acuerdo es de 6, pero ponen durante 3 años cada uno 350.000. El CSD es para el fondo de final de carrera y el de la federación es ayuda para los clubes para pagar los arbitrajes.
Pero a lo que voy,
Juanma... O sea, un descuento.
Sí, claro.
O sea, ayúdalo, que se lo descuentan de la factura arbitral y ya está.
No, y claro, que con ese dinero se podrán hacer los contratos. Se podrán hacer profesionales a las árbitras. Pero a lo que voy, que esto perfectamente se podría haber resuelto antes... Y digo que cuando hay un problema, para eso está el presidente del CSD, para resolver los problemas, como hacía Irene Lozano. Cuando había un problema y no se ponían de acuerdo, que había muchos que no se ponían de acuerdo, decía, se hace así,
bueno,
esto.
Pues lo ha hecho bien.
No, bien no se ha hecho, Juanma, cuando ya ha habido una jornada tarde. Que la hemos cagado, claro.
Pero ahora ha actuado el CSD.
Pero hay que actuar antes, porque es que es...
Sí, pero el CSD, pero vamos a ver, el CSD no puede actuar previo a que exista
pero
el conflicto.
Pero vamos a ver, Juanma, pero si hace 2 meses ya se dirigieron las árbitras
el
a la Liga.
El 27 de junio.
Pero si esto, esto viene
de
todo el verano.
Las árbitras que empieza,
o sea, hemos
la
hecho el ridículo la primera jornada con unos derechos de televisión vendidos.
Sí, pero la culpa no es del CSD.
No es la culpa.
No, es que al final estamos culpando al CSD de algo,
Juanma,
que fue, atañe,
Juanma,
a la Federación y a la Liga.
No es el culpable, pero es el responsable. Cuando no hay un acuerdo en un convenio de coordinación entre la Liga, en una Liga profesional y la Federación, tiene que intervenir el CSD. No se puede inhibir. Tiene que intervenir, porque la antecesora de José Manuel Franco, Irene Lozano, cuando había un problema, cogía a Rubiales y a Tebas y decía esto. Y cogía los horarios y decía esto.
Sí, pero lo último es decir que la culpa es del mediador. La culpa es
no
de Rubiales y de Tebas, que están a la gresca todos los días en todo.
Elías, vuelvo a repetirlo. No he nombrado la palabra culpable. He dicho que hay un responsable por encima. Cuando dos entidades no se ponen de acuerdo, Rubiales y Tebas, y Rubiales y la Liga Femenina. O Tebas también es presidente de la Liga Femenina.
No.
Ahora me entero yo también que es presidente de la Liga Femenina.
Si
va a ser presidente también de la COPE, no me he enterado.
Pero al ser profesional...
De la COPE ya te digo yo que no.
Claro, pues ya está, pues por eso.
Y no lo va a ser.
Pues por eso, muy bien, pues ya está.
Cuidado, Juanma.
No lo va a ser.
Si pues tú crees. Está.
No.
¿Puedes afirmar eso?
No, no lo puedo abajo. Afirmar. Ahora me veo abajo.
Pero digo...
Pero, bueno, vamos, si entra él por esa puerta, salgo yo.
Pero digo que no es culpable, pero es responsable.
Cuidadito, ¿eh? No, no, cuidadito no, ahora sí que lo digo.
Cuidadito, ¿eh?
No me calentéis, ¿eh?
No, no, cuidadito.
Lo que yo diga lo deja sobre la mesa, Manolo,
que
¿eh?
Que me acaban de decir ahora mismo... que me acaban de decir... Es que yo no bostezo como tú en los programas. Que me acaban de decir ahora mismo... Que en Alfonso XII ya la están viendo paseando
sí,
por ahí.
Sí, que es accionista, accionista de la COPE. Bueno, mira, si pasara accionista, viniera al programa hoy, pues eso tampoco pasaría nada. Gracias, Andrea, un beso.
Oye, chao, Juanma.
Una duda estúpida que tengo. Si decimos las árbitras, habrá que decir las asistentas. Yo es que tengo duda de que se diga árbitras. Todavía.
No, no, en la RAE viene árbitras.
Ya, pero a mí me sigue sonando mal. Sí. Entonces, si decimos las árbitras, habrá que decir las asistentas.
No, no, árbitras asistentas.
Por eso.
No, que son árbitras asistentes.
Hemos dicho las árbitras
asistentes.
La verdad es que suena muy mal. Sí. Es como a decirle a una chica que se pone bajo la portería, portera. Suena mal. Bueno, que la gente le diga lo que quiera.
Pero vamos a ver.
Es portera. Claro, que es así.
Es portera.
Lo que pasa
es
que
sí,
portera.
Pero suena mal.
Claro, suena mal. Depende de la connotación que le dé.
Bueno,
claro.
Esto aparte, el castellano, que no hay que darle género a todas las palabras. Los defensas claro. Que son defensas o defensos.
Pero la RAE, una cosa, la RAE había admitido concreta, ¿no?
Sí,
la admitió, ¿no?
Y Almóndiga.
Eso es una vergüenza.
Sí.
Si es que al fin, la RAE, te lo digo en serio, ahí sí que... El día que
hay que acabar con la RAE.
No, te voy a decir una cosa. La RAE tiene mucho más prestigio del que merece. Porque es que admitir Cocreta y Almóndiga no es serio. No es serio. Es decir, como se habla mal, pues lo acepto. No, chico, no. Tu labor precisamente es cuidar por velar por el lenguaje.
Poner la excepción
no convertir un vulgarismo en algo que sea
pero lo indica
lícito.
Que es un vulgarista.
Peor
es que
admita... ¿Quién está de presidente en la RAE ahora? ¿Quién está?
Tebas.
Peor es que
también puede ser presidente de la COPE.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hola, Ángel.
Peor es que admitan Olimpiadas y aquí seguimos.
Sí, señor. Pues muy bien, Ángel.
Verdad.
La conexión con el US Open todavía no ha vuelto y está todavía el patel. Bueno, Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Doncic a la calle.
Sí, ha caído. Ha sido el bombazo de la tarde en este Eurobasket porque ha perdido por 3 Eslovenia. Ha caído la campeona de Europa 87-90 ante Polonia, ante una Polonia que se cuela en semifinales del Euro 51 años después. Que ha perdido además el marcador final. Es verdad que refleja un partido en dos partes porque los dos primeros cuartos de Polonia han sido absolutamente espectaculares. Luego ha ido remontando poco a poco Eslovenia. Ha reconocido, por cierto, Luka Doncic que le han puesto una inyección en el tercer cuarto. Estaba prácticamente cojo, pero no lo ha querido poner ni mucho menos como excusa y no ha podido parar al hombre del partido, que es Mateusz Ponitka, un hombre que ha jugado aquí en España, triple doble en el Eurobasket, 26-16-10 y la campeona de Europa se va a la calle. Las semifinales las va a jugar Polonia y la va a jugar Francia. Otro de los equipos del Grupo de la Muerte, han quedado 2 de los 4 en semifinales. Hoy hay que decir que Francia le ha pasado un poco como a Turquía, ha tenido al rival prácticamente que le ha perdonado la vida. Le ha perdonado la vida porque Fontecchi ha fallado 2 tiros libres que, de haberlos metido, podría haber evitado la prórroga. Y ha sobresalido un hombre que conocemos muy bien, como es Thomas Hurtel. Ha tirado del carro en el último cuarto, también en la prórroga, y Francia se mete en esa semifinal. Será la primera que se juegue el viernes a las 5:15, luego será la nuestra, el Alemania-España. Hoy, por cierto, Sergio Scariolo le ha dado descanso a los jugadores. Hoy no han ido a entrenar. Hoy hemos estado con el presidente y decía y reconocía que los jugadores siguen diciendo aquello de dos más, porque quieren un poquito más y que evidentemente le haría ilusión que jugaran ya no los millennials, sino los nuevos millennials que jugaran esa final simplemente por disfrutar.
Ojalá. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro Juanma.
Estaba flipando con la programación de Real Madrid Televisión. Había lo mejor cuando acaba el postpartido, sí. Había una chica en cueros dándole puñaladas a un tío por la espalda.
¿Cómo es posible?
Sí, sí. Estará la cosa dura, ¿eh?
Es una película movida.
Después de ver el postpartido, ahí ver a Melchor y a todos estos, analizar el partido contra Leipzig y que aparezca una chica dándole puñaladas a otro por la espalda.
Pero ella también le han pegado puñaladas, ¿eh?
No, pero antes ya...
No, pero
¿cuál es su marcaje, Vinicius?
No sé. Lo que habrá sido.
No, pero... antes de las puñaladas ya te digo yo que vamos.
Mensajes. Ahí... ¿Qué dicen los oyentes? Sí, ahí hubo goles. ¿Qué dicen, Arau?
Se viene campañita con Ramos. Esperemos que pase como con la campaña de Raúl y acabemos ganando el Mundial. Ramos y Piqué son de largo los mejores centrales de España y lo serán hasta que se retiren. Lo demás es no saber de fútbol. Toda persona inteligente haría exactamente lo mismo que Luis Enrique, que es llamar a quien le salga de las narices, porque si sale mal, al que matan es al seleccionador. Un oyente crítico dice: soy policía y me la juego cada día y gano menos que una árbitra. Lo siento, pero me parece muy injusto.
Bueno, es que los policías están muy mal pagados en este país. Muy mal pagados.
Y decía
uno
otro
más que otro.
Joder, mi padre muy mal toda la vida.
¿Sí? Uno más que otro.
Hombre.
Y decía otro oyente: al césped le está costando pasar del calor extremeño al frío siberiano que está azotando a Madrid este verano. Claro que sí. Vamos a contar.
Es que ha sido un verano duro en Madrid, ¿eh? todo el día con la chaqueta de borreguillo. El césped, claro, venía.
La bota salta, la ciruca.
Sí, sí, ha sido un verano. Sí, sí.
Oye, que Almóndiga sí que está puesto, pero sí. Concreta no, ¿eh?
¿Concreta no?
No.
Pues yo creo que sí, Juan, yo creo que sí.
No. Tengo los pelos de la burra.
Igual se debatió, ¿eh? No. Y lo echaron para atrás.
En su día se dijo que sí.
En su día se dijo que sí.
Lo tengo aquí.
Oye, tiene una cosa. Si se admite Almóndiga, hay que admitir
cualquier cosa, sí.
Dime.
Concreta no está admitida.
Pero tú ya has llegado los mensajes.
Que me lo manda Ignacio Camacho, lo da menos.
¿Te lo está diciendo Camacho?
Sí, que lo sabe.
¿Pero qué Camacho? ¿Antonio Camacho?
El tigre de Monplácer. Ignacio.
Ah, Ignacio Camacho. Vale. Gran oyente.
Camacho
gran...
está durmiendo a estas horas, como toda
persona normal. El
mejor
columnista de este país. Uno de los mejores columnistas de este país.
El mejor.
En el diccionario de la lengua española no existe concreta. Aún así, la Real Academia ha recibido por incluirla, o sea, la RAE sí la ha incluido, críticas acusándole de relajarse y admitir voces que desvirtúan la lengua.
Totalmente.
O sea que en el diccionario no está, pero en la RAE sí está admitida como vulgarismo.
Es que cuando entras en la red, Paco, hay una bandejita de concretas.
Y de almóndigas.
Oye, ¿quién es el que hacía la croqueta?
Qué ganso es.
¿Quién la hacía?
Muchos jugadores la han hecho. Iniesta el primero.
¿El primero que fue? ¿Zidane?
Yo creo que Iniesta fue antes, ¿no? Se lo aplicó a Iniesta antes que a Zidane, yo creo.
Ah, pues puede ser, sí.
Las hace muy bien Nacho Manzano. Las hace muy, muy, muy ricas.
Y mi tía. Sí,
estáis hablando de cosas distintas, creo.
Sí, lo sé. Gracias, compañeros. Ahora viene el grupo Risa. Bueno, hoy os contaría una anécdota que me ha pasado hoy, que pensaba que me estaba llamando el grupo Risa. Me ha llamado la representante de un...
A mí también.
De un contertulio.
Mismo que a ti.
De un contertulio.
Sí, señor.
Y me
que
dicho,
señalaba, que señalaba con el dedo.
Sí, sí. Me ha llamado y a las 4:30 de la tarde, yo en casa tranquilamente, y me dice: oye, mira, te llamo para ofrecerte los servicios de esta persona, sí, tal. Sí, sí. Y le digo, pues... de verdad, muchas gracias, pero dice: no, pero vamos a quedar a tomar un café y te lo explico en persona. Y dije: si es que, ¿para qué vamos a quedar? Si no tenemos, de verdad, en este momento no tenemos ninguna intención de ficharle.
Vos sudamericana, ¿no?
Sí.
¿Y quién
sí,
era?
No voy a decir el nombre. Pero, y entonces me dice: de verdad, es mejor que quedemos, que nos veamos y te cuento las virtudes de este contertulio y de esta persona para tu programa, que lo necesita el programa. Y le dije yo: mira, de verdad, no voy a quedar y no lo vamos a fichar. Es que no lo voy a fichar. Y me dice... pues cuando vengas a por él, te diremos que no. Esto que estás haciendo ahora es de una persona muy bruta y cuando nos necesites a nosotros, te vamos a decir que no.
Yo estoy de acuerdo, no sé quién es, pero...
¿Te pensabas que era una broma o qué?
No, y había un momento que pensé que era el grupo Risa.
Bueno, escúchame, no es ninguna broma, a mí también me han llamado y luego he mirado que he puesto un par de Twitter y le ha dado me gusta. Digo, este me está preparando ya la llamada.
Sí. Y si no lo sabes, desmiéntemelo. 1:16, llega el grupo Risa.
Chao.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE.
Hola, Juanma.
Con el Vaya Fiesta. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿No ha colado el tertuliano? ¿Qué?
No ha colado. Pero pensé que erais vosotros de verdad. Luego pensé que no, era una voz muy femenina y digo, estas femeninas no hacen.
No, pero es una femenina.
Hola,
no,
Churri.
Sí. ¿Ves? Ahora sí. ¿Y entonces que no quieres al tertuliano en cuestión?
No lo quiero.
O sea, más limpio, ¿no?
No eras tú.
No. Por cierto.
Dime.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Hola, José María.
Has hablado antes de un documental.
Sí.
Pero te has olvidado de una efemérides muy especial.
¿Cuál?
Tal noche como esta. Hace 30 años, noche del 14 al 15 de septiembre.
Sí.
Comenzaba el primer programa de Super García en la cadena COPE. Esta misma noche.
Hace 30 años, ¿eh?
Sí, con don Roberto Gómez, Diego Maradona en Sevilla, y con una pequeña anécdota, que como era mi primer día, di paso a Burgos. Hoy ha ocurrido en Burgos, y si lo llega García de fondo: oye, ¿cómo cojones se llama el de Burgos? Porque no sabía el nombre del compañero.
Ah, qué bueno.
Fue esa primera noche, en sintonía COPE.
Me llegó una promo hoy justo de ese día, del documental de Movistar. Canción La Puerta de Alcalá, Carlitos Alcaraz. Canta Angelito García Muñiz.
¡Vamos, Angelito!
¡Vamos! ¡Venga!
Desde el Palmar un chico llegó, Juan Carlos Ferrero. Es el míster del nuevo torero. Rápidamente ha surgido como un rayo en Nueva York, en Miami y en Ohio. Ahí está,
ahí está,
Carlitos Alcaraz. Ahí está, y me salto el tratamiento.
Carlitos Alcaraz. ¡Ay!
¡Vamos! La pega por la espalda, se consumó la gesta. Allá en la gran manzana donde huele que apesta. Sois muy pesados con la comparación con Nadal. A ver si de una vez dejáis en paz al chaval.
Ahí está,
ahí está.
Ahí está, ahí está.
Carlitos Alcaraz.
Ahí está ganando en el cemento.
Carlitos Alcaraz.
Muy bien, Angelito.
Muy bien, Angelito.
Míralo. Carlitos Alcaraz. Míralo. Carlitos Alcaraz. Míralo. Carlitos Alcaraz.
Radio Marca, la tribu. Calla, loco. Radio Marca, la tribu, el viernes, José Luis Sánchez, con tertulio, refiriéndose al futuro inmediato de Lopetegui antes del español Sevilla del pasado fin de semana que ganó el Sevilla.
Así que yo creo, sinceramente, que si no gana, o si pierde, en este caso, mejor dicho, con el español, yo creo que no van a esperar ni al Panón.
Pues yo creo que aún ganando, Lopetegui está fuera.
¿El sábado?
Ganando el sábado, yo creo que Lopetegui... No, yo creo que la situación es insostenible.
Pues, como lo ha pedido Elías, que lo pongamos.
Qué capullo. A ver, cabreo de Paco González con los técnicos en tiempo de juego.
Escucha.
A ver.
Compañeros técnicos.
A Cádiz.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz.
¡Abre! ¡Cierra! ¡Dale!
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN.
¡Qué bueno! Pero veis, es que tiene cara de buena gente, pero es que sí, es que está muy mal. Y ahora va en el coche conduciendo y lo peor es que se va riendo.
Hay que imponerse muy bien, Paco.
Pero Pulido, se ha impuesto poco.
¡Abre! Ese es el verdadero.
Como en la mili.
Getafe Real Sociedad, en tiempo de juego, aprovechando estos días de lluvia en España, nueva exhibición de Gemita Santos. Ah, esto lo escuché de Rosalía.
Recuerdo que hay bajas en los dos equipos. En el Getafe son baja Luis Milla, Alderete y Jenné por lesión. Sí, y han puesto también la de despecha.
Y ando despecha, a loca, me voy de lado a lado y otro lado. Hoy salgo de mi baby con la disco Corona.
¿Esta es la de Rosalía?
¿Qué pasó?
Ya va a llover el martes en Madrid.
Este es el nuestro, este es el de nuestra, el que canta bostezando. Anda, que diré que canto yo mal y este bien, que tela.
Oye, pero es verdad, es científico. O sea, esto pasó el domingo, pues sí. Cuando cantó la churri. ¿Qué pasó el lunes y martes en Madrid? ¿Qué dices tú, Emilio?
Llovió y es que nosotros lo necesitábamos para el césped, ¿no?
Que viene Extremadura.
Sí. Viene Extremadura, donde las temperaturas son altísimas.
Sí.
Le ha costado aclimatarse, tiene que arraigar.
Tuvisteis a Sandra Díaz, ¿no? Antes en el Chiringuito, sí, ahora en Dazón, sí. En la noche del grupo Risa.
¿Cómo rajo de ti, macho?
A ver qué dice.
El problema es que has hablado también bien de Juanma Castaño.
Y no le conozco, ¿eh? No le conozco personalmente.
¿Qué admiras de Juanma Castaño?
Me gusta mucho su forma de hacer tanto radio como televisión, ¿eh? Porque me gusta también mucho en Movistar. Creo que es una persona que no se casa con nadie, que dice lo que tiene que decir de una manera muy clara. Y no sé, me gusta mucho, pero es verdad que a Juanma personalmente no le conozco. O sea, que ha sido un poco de pues por eso de verle.
Ah, pues nada, ya organizaremos un first date aquí en cualquier sitio y podrás conocer a Juanma Castaño.
Oye, pues mira, muy buena compañera, sí señor.
Esta Sandra Díaz es prima de Miguelito, ¿no?
Sí. Miguel Ángel Díaz, Sandra Díaz. Claro. Oye, tenemos que ir a la llamada.
Ah, sí. Alcalá, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
A ver, que la semana pasada presentaron el teléfono ese que te gusta a ti, que no sé cómo se llama.
Sí, bueno,
ese que hay que desenroscarlo.
Apareció Paco González, vamos al 12, y dijo esto de entrar en tiempo de juego.
Sí. Otra de las pijadas que nos interesa. Este miércoles se presenta a nivel mundial el nuevo iPhone. ¿Es este miércoles? Sí, ¿no?
Mansi.
Este miércoles, perdón.
Tiene que tener el micro abierto. ¿Que sacan todo a la vez?
Todo a la vez.
Los relojes, todo eso.
Se supone que sí. Pero como ya sabes que el mundo Apple es una incógnita, hemos tenido que acudir a una experta. Y hemos acudido a Marta Juste, que es la experta en tecnología de expansión.
Debíamos haber llamado a Alcalá, que es experto
también. También, efectivamente. Pero hemos decidido llamar a Marta al final.
Hemos traído toda Alcalá, la vez lo de Apple.
Alcalá ha llamado a la tienda Apple.
Sí, la semana pasada.
Bienvenido y gracias por llamar a Apple.
Hola, le damos la bienvenida a Apple. Mi nombre es Víctor. ¿En qué podemos ayudarle?
¿Qué tal, Víctor? Mi nombre es Juan Antonio, soy TikToker de la cadena COPE, TikToker de los que pagan. De
vale,
los
pues qué suerte que tengo yo, señor Juan Antonio. Sí. Estoy hablando con usted en este momento.
Sí.
Si te sirve, te seguiré, ¿vale? Luego.
Fenomenal. Sí. Te llamaba, Víctor, porque quiero comprar el iPhone 14 esta tarde.
Y quería saber más o menos cómo iba todo, ¿verdad, Juan
Antonio? Sí, cuándo es la noche mágica, claro. si puedo reservarlo ya.
Déjame comentarte la noche mágica. Bueno, bien, ya tú sabes que es esta tarde.
Esta tarde es la noche mágica.
Pero no sabría decirte si lo que van a sacar sería este iPhone 14 o otra característica. Eso no lo sabemos todavía, ni siquiera nosotros.
Víctor, te lo confirmo, ¿eh? Sí. Te lo confirmo. Es el iPhone 14. Lo acaba de decir Manolo Lama por la cadena COPE.
Vale. Para reservarlo, tiene que esperar a que la página lo ponga reflejado.
Independientemente de que aparezca en la página, yo podría ir allí, incluso dormir la noche antes, en esa noche mágica que estamos hablando dentro de la tienda, en plan acampada. Yo no sé si tenéis parking para autocaravanas, para todos los que nos vamos a desplazar hasta allí.
Claro. Va a tener la certeza de que va a ser una de las primeras personas, si no la primera, en recibir este nuevo producto.
La primera.
Señor Antonio, espero que sea así, así le vendría muy bien para lo que es su trabajo. De todas formas, vamos a poder hacerlo, lo que sería la gestión, desde el momento que nos permita lo que sería la página, porque trabajamos con la página de Apple nosotros.
Hombre, ¿sí? Claro, no vas a trabajar con la de Amazon, ¿eh? O la de Samsung, no.
Tal cual.
Yo lo que quiero es el iPhone 14 Pro Max Plus Azul Sierra. Me han dicho que pueden ser unos 2.000 euros, ¿puede ser?
La verdad, Juan Antonio, es que no tengo conocimiento de esto aún. Te lo diría sin ningún tipo de problema.
Vale, es que lo acaba de decir Manolo Lama, en la cadena COPE, acaba de decirlo, que son más o menos 2.000 euros. Y he dicho yo, por fin, un móvil con un precio a la altura del populacho, ¿eh? Para todos los bolsillos. Porque ha dicho Manolo Lama que viene sin cargador. Yo tengo 5 o 6 cargadores de otros iPhones anteriores, pero mira, voy a comprarme otro cargador por ayudar a la empresa, ¿eh? Por ayudaros a vosotros, porque hay recesión, ha subido el precio de la luz,
claro,
hay inflación, cambio climático, y yo entiendo que hay empresas como Apple que lo estáis pasando mal.
Sí, de hecho, por ejemplo, el iPad Air está hecho básicamente para el...
De bambú, sí. Yo, si quieres, voy a acampar donde estés tú. Hacemos una espera juntos, si quieres. Escuchamos a Whitney, compramos un poquito de sushi y tal, ahí mano a mano.
Y aprendo un poquito sobre...
Hacemos unos vídeos para mis seguidores en TikTok, Alcalá Apple Llanos. Bueno, no sé si me conocerás, soy el autor del libro Diálogos con Siri.
¡Wow! Ese sí lo había... Pero no sabía que eras tu doctor, genial.
Sí, pues te lo voy a enviar firmado, ¿vale?
¡Qué amable! Si puedes, sí. ¿Me dejarías un correo electrónico tuyo?
Apunta, es alcalá, arroba,
¿sí?
tardeplumiza,
¿vale?
/dialogosconsiri.com.
Vale, te voy a enviar un correo por la llamada, a ver si te llega para...
Muy bien, envíamelo. Me acaba de entrar, ¿eh?
No, te lo envío.
Es que Apple es así. Me llega antes de que me lo envíes. Muy bien, Víctor, pues gracias. Así transcurrió una llamada.
Gracias a ti por la amabilidad.
Calla. Así transcurrió una llamada a Apple, una llamada en la que hemos sido muy bien atendidos. Y ya sabéis que la vida es una gran manzana y yo soy el gusano.
Qué amable y qué grandes auras me transmites, Antonio, de verdad.
De piel a piel, de persona a persona, escucha de esta noche partidazo Cadena COPE.
Muchísimas gracias. Vamos a ver si
podemos
hacerlo.
Adiós.
Adiós, buen día.
Corta ya, hombre.
Qué buena gente. Oye, ¿cuándo vais a venir al estudio?
Pues es que no sé, yo no sé dónde está.
Vale, no, si no me extraña.
No lo he visto nunca.
Un abrazo.
No, pero que sí, que vendremos, ¿eh?
Vale,
sí, pronto.
Sí. Venga, va. Un beso a todos.
Buenas noches, quédate con Dios.
Gracias. Bye. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.